con Ter Stegen. Esa es la intención. La primera intención es reconducir la situación, que el portero rectifique y que él dé su visto bueno y su autorización para que los datos sean enviados a Madrid. En el caso de una nueva negativa y de que se oponga, como ha hecho hasta el momento, entonces el servicio jurídico estudiará si realmente es posible, sin esta aprobación, enviar la documentación teniendo en cuenta las graves consecuencias que tiene pues para las inscripciones, para el vestuario, es decir, qué es lo que están estudiando en estos momentos.
Claro, Mari Carmen, porque si esto no sucede y, por ejemplo, la Liga no le llegan los informes, el tiempo de baja lo desconoceríamos, ¿no? Porque el Barça puede dar uno y Ter Stegen puede dar otro, pero el oficial, para que el FC Barcelona pueda liberar el 80% de la masa salarial del jugador alemán, no lo tendríamos claro, ¿verdad?
Claro, yo creo que todo, la clave está en el informe que realizó la doctora, que lo pidió la semana pasada en Burdeos, que en ese informe es donde consta un pronóstico, una previsión de un tiempo estimado, que es el informe que el Barça esperaba enviar a Madrid. Pero si el portero no está dispuesto a que ese informe siga su cauce, un cauce burocrático, porque desde hace unos días el Barça estaba confiadísimo, de hecho no prevía ningún problema en poder enviar estos datos, porque jamás en la historia del Barça ni de la Liga un jugador se había negado a autorizar que sus datos fueran trasladados, teniendo en cuenta que era una baja de cierta duración y todo el mundo quiere que su club y sus compañeros pues se puedan beneficiar, entre comillas, bueno, sin las comillas, de esa baja. Pero se supone que la clave está en el informe que redactó la doctora de la operación, que recordemos que la operación además fue supervisada en todo momento por los servicios médicos del Barcelona, es decir, que el Barcelona sabe muy bien cómo fue la operación, sabe que es una lesión reincidente, que eso es lo que también esgrime el club para decir que serán más de 3 meses, porque no es la primera vez que tiene que operarse de la misma zona. También defiende que aparte es un portero, con lo cual es una lesión en una zona importante para un guardameta, es decir, que el Barça está seguro de que va a ser esos mínimo 4 meses, pero claro, requiere en estos momentos de la autorización del portero, que por primera vez en la historia un jugador se niega a ofrecer esos datos a la Liga.
Uh-huh. Y ya para cerrar, tocalla de apellido, Gavi lideró ayer un baile del Barça en un partido que sirvió para cerrar la gira asiática, que deja muchas cosas positivas lo deportivo. Por ejemplo, Rashford, primer golito y lo hemos visto muy fino. Dos confirmaciones de renovación, como es la de Frenkie y la de John. Y la de Koundé. Veremos qué pasa con la de Araujo. No sé, creo que cositas positivas en cuanto a lo deportivo. No sé si lo de Pau Cubarsí, que ayer creo que Flick dijo que era solo un golpe, es lo único negativo, ¿no?, de toda esta gira asiática.
Sí, recordemos que Gavi además hoy es su cumpleaños, 21 añitos cumple, que él lo diría con los años que llevamos ya hablando de él, ¿verdad? Pero tiene solo 21. Sí,
qué envidia.
Sí. No voy a decir cuántos tengo.
Yo tampoco, no callamos.
Voy a hacer como Ter Stegen, no autorizo que mis datos personales sean públicos. Pero sí, Gavi ha cerrado la gira confirmando que ha vuelto, que el mejor Gavi ha vuelto, el de antes de la grave lesión de rodilla que sufrió. Ha cerrado la gira como el pichichi de la pretemporada con 3 goles. Hay varios jugadores que han hecho doblete, Lewandowski, Ferran Torres, es el pichichi. Y sí, como bien decías, muchas lecturas positivas. Los canteranos Dro y Joffre, por ejemplo. La confirmación de las renovaciones de Koundé y la encausada de Erika y de John. La confirmación de que Araujo no se quiere mover, que renovó en enero y que dijo ayer en rueda de prensa que no se va a mover y que esperemos al mejor Araujo. Y sí, lo de Cubarsí apunta a simplemente un simple golpe en la rodilla, con lo cual no parece importante, pese a que al principio todo el mundo nos quedamos un poquito asustados. El primero Hansi Flick le puso una cara de circunstancias a ver al central en el suelo, pero es solo un golpe y no parece que no revista gravedad, con lo cual todo apunta que el próximo domingo, en el cuarto y último partido de pretemporada del Barcelona, que recordemos que será contra el Como de Sesc, sí, que se disputará en el estadio Johan Cruyff, porque el Camp Nou sigue cerrado, no tiene la licencia todavía, todo apunta que Cubarsí podrá estar. Con lo cual, de momento, la gira, más allá de los problemas, sobre todo con el regreso, que ha sido un poco 4 horas de carretera, luego el avión desde Seúl, que ha sido un poco complicado y eso no ha gustado a los jugadores, más allá de estos inconvenientes de un viaje tan largo, la lectura es muy positiva.
Pues positiva ha sido también esta conexión en Barcelona. Mari Carmen Torres, gracias por pasarte otra vez más por la sintonía de la Radio del Deporte. Un abrazo enorme.
Un abrazo, buena tarde.
7 minutos pasa de la 1 de la tarde, pausita rápida y volvemos con don Roberto Gómez Chávez. Sí, señor, en esta sintonía, la de Radio Marca. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke... ¡Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Tengo motivos para pensar. ¿Pensar has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Ya móvil, ya móvil. 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 Ya móvil, ya móvil.
El mercado de fichajes está que arde, como Roberto Gómez, que ya lo tengo esperando. Pero el mejor traspaso lo puedes hacer tú, vendiendo tu coche en Yamóvil. Te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto. Y tú, sin cláusula ni nada, vamos, que un fichaje galáctico. Y galáctico es este, mira. Este que canta es galáctico. Con Julio Iglesias, Aquí pasamos de Turizo y Karol G a Julio Iglesias, pero vamos, rapidito,
Pues solo por orgullo ese querer.
Y galáctico es mi Roberto Gómez. Hola, Bobby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Dicen que fue portero del Real Madrid, pero nunca se le vio una foto en la portería.
¿Eso dicen? ¿Es verdad eso o no, Roberto? Tú que eres un pelín más mayor que yo.
No puedo hablar de ese tema. Vale, ha pasado como que fue portero. Bueno, él es cierto que tuvo un accidente en grave de circulación y hacía la recuperación en su padre era médico. Ajá. Pero la recuperación la hacía en la ciudad deportiva. Y bueno, pues allí estaba con los jugadores, con Tony Grande y con Pedro Felipe. Bueno, estaba con los que estaban lesionados y hacían recuperación, pero vamos, ha sido un mito, ha sido un referente, ha sido un buen embajador. Yo he estado en varios conciertos que dio en el Estadio Santiago Bernabéu y desde luego, bueno, y además ha sido grandísimo, internacional, mundial, y bueno, yo creo que uno de los 2-3 españoles más conocidos en la historia de nuestro país. Julio es un...
¿Es tu artista
mito,
favorito, Bobby? Porque todo el mundo que te mete en la radio te pone sintonía de Julio Iglesias.
Me encanta. Esta es lo que pasa es que hay dos sintonías. Esta y luego está la de Luis de la Fuente, que canto ahí con Pachi Salinas. Menos mal que son buenos entrenadores, pero como cantante, menudo petardazo pegaron. Pero en fin, tampoco lo vamos a pedir.
Es esta, ¿no? Es esta, yo creo, ¿no?
Sí, esta es. Pero la cantaron muy mal, no se sabía ni la letra. Por cierto, el día 14, noticia.
¿Sí? Venga.
La primera lista de Luis de la Fuente para los partidos del mes de septiembre. Luego la última será el día, me parece que el día 2 o el día, perdón, no, el día 28. Esta es la prelista. Vamos a ver quién está ahí. Estarán todos. Hombre, estará Morata,
estarán todos,
ahí.
Todos los que hayan hecho la mili, como dijo, van a estar seguro, claro.
Sí, no, todos. primero, no había dado ninguna lista. O sea, no había dado, si hubiera dado alguna lista, pues podríamos haber dicho algo, pero sí. No había dado ninguna lista, por lo tanto no se puede decir. Y lo que es cierto, oye, anda que no tardó Raúl, no tardó Fernando Torres, no han tardado jugadores en ir a la selección española. Vaya, la selección española hay que tener un bagaje, hombre, más allá de la oportunidad, ¿no? Pero desde luego la maldad, porque así, de un sector de la prensa que habla del Real Madrid, de decir, bueno, es que no quiere a Gonzalo. Bueno, primero que tenemos que ver es a Gonzalo. Hay una cosa que no me está gustando de Xavi Alonso.
¿Y cuál es?
Se pone a correr con los jugadores en los rondos. No, hombre, por favor.
Bueno, eso lo hacía Zidane y no le fue mal, Bobby.
Bueno, pero era porque quería entrenar, ¿me entiendes? Y poner, no, hombre, ver ayer sprintando ahí. No, vale, lo único que falta, mira, yo recuerdo una época que Laudrup entraba en los rondos en el Getafe, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo lo primero que decía, joder, está para jugar. Y un jugador del Getafe que no le cito que comentó, dice, verá, como este no está para entrar, le pegó un entrador, le subió 3 metros, claro, lo que pasó, no volvió a entrar en un rondo.
Esa buena.
No, está para jugar Xavi Alonso. No, Xavi Alonso lo que tiene que estar es para entrenar, que lo hace muy bien y que lo está ahí. Insiste Contreras, Emilio Contreras, que no va Gonzalo al Getafe.
Pues yo, Emilio Contreras, palabra de Dios, te rogamos, óyenos, ¿eh? Así te digo, palabra de Dios.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es el cumpleaños del Nido, le he llamado para ver si...
Ah, sí, Benavente, ¿no? Del Nido Benavente, sí, padre.
Sí, y le digo, oye, no, pero es que me vais a preguntar, porque coño, le vamos a preguntar.
Hombre.
Vamos a preguntar por todo lo que hay que, por lo que hay que preguntar.
Claro, claro.
Me ha dicho, no. Eso no, para eso, para bajo ningún concepto. Bueno. Y luego he hablado con el hijo de Tebas. ¿Me oyes?
Sí, claro que te oigo, claro.
He hablado con el hijo de Tebas. Y entonces, podríamos entrevistar al padre y al hijo solo, o al padre solo, a los dos, o a ninguno de los dos.
Lo que pasa es que la entrevista también se la has vendido a mi hermano JL de la tribu, y claro, pues a ver qué pasa.
No, por ahí no tiene cabida, tú tranquilo, que JL.
Tú solucionas eso con JL, ¿no?
Le busca, ahí no cuela, contala, no cuela nada. Le busca un bolo en Toledo para presentar el equipo de baloncesto. La verdad es que lo que quiere es que lo presente yo. Digo, pero bueno, se lo vamos a dar Carvajano, porque si no luego...
Claro.
Es que muy,
déjanos
muy
algo a los pues. Que estamos empezando, Robert, déjanos sí. Algo, por favor.
Sí, y luego has dicho que arde, esto es como arde las redes, hombre, uh-huh. Con los buenos bomberos que hay en España, ¿me entiendes? Claro, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a todos los bomberos, a todos los servicios de extinción, sí, de incendios.
Hace muy poquito estuvimos con una persona del Arenal, el director y el presidente del equipo allí del Arenal, de Ávila, uno de los pueblos más afectados, sí, por los incendios, sí, sí, y nos contaba cómo estaba la situación. Un abrazo muy grande para todos ellos.
Pero decía, no, arde las redes. Bueno, por favor, arde las redes. Y son dos tíos que han puesto dos Twitter, ¿me entiendes? Y ahora el mercado de verano, como has dicho de los traspasos, como has dicho.
Que digo tantas cosas.
Que está, vamos, de menudo incendio ahí, o sea, espectacular.
Está la cosa muy caliente, está la cosa calentita en cuanto a fichajes. Que en verano, si no, Roberto, es lo que hay, es que es el tema inicial. Luego tengo a las 2:30 visita con Picó.
Ibas a decir de qué vivimos, ¿me entiendes?
Eso te iba a decir. Pero me he cortado, porque aquí hacemos radio muy buena y todos los programas, desde el primero hasta el último, sacamos muchos temas y muchas entrevistas guapas,
claro,
que las hacemos en verano.
Pero que te quiero decir, pero que yo no veo tantos fichajes, es más, yo acabo de hablar ahora mismo, por cierto, con uno de los agentes, ahora y que decía gente antes, era representante intermediario más importante de España, y te digo textualmente, y además es que lo tengo aquí, textualmente lo que me ha dicho. Y además, mira lo que me ha dicho, me ha dicho, espérate, lo tengo por aquí.
A ver, radio en directo.
Está Roberto, todo muy tieso. Si me entero de algo, te digo.
Pues se está la cosa
está
tiesa.
Está todo muy tieso. Y este es de los que, probablemente de los top, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, está todo muy tieso. La palabra también se las trae.
No, es lo que hay.
No, está todo muy tieso.
Sí, llevamos unos días flojitos.
Si yo fuera Luis Enrique, yo fichaba o me llevaba, que está siempre en la rampa de salida, ¿sabes a quién?
A Rodrigo. Sí.
Si yo fuera,
te conozco,
Luis
Enrique, yo. ¿Tú lo ves ahí? Pues mira, el otro día me ponía Picó como destino la Premier, que puede ser una de las ligas que pueda venir con pasta. Si porque, dice, Robert, tú sabes si que, Diego, que si no si hay pasta, el Madrid Diego, no lo vende.
Si lo dice Diego, pues indudablemente lo que diga para mí, no es que aparte de respetarlo, que lo apoyo y que, pero vamos, yo te estoy diciendo que si yo fuera Luis Enrique, yo me llevaría o hubiera, mejor dicho, hubiera intentado llevarme a Rodrigo. Ahí te la dejo.
Con el equipazo que tiene. Robert, de la última, del Barça, ¿cómo estás viendo todo el lío este con Ter Stegen?
No me gusta nada, no me gustan los porteros. Yo que he sido portero, somos, el resto de los compañeros nos dicen que somos especiales, que somos del terreno de juego, que dice que somos especiales. No me gustó el comportamiento que tuvo Ter Stegen a final de temporada. No me gustó. No, ya tuvo también problemas en su momento con Neuer, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba en la selección alemana? Al final de temporada, él forzó para jugar los últimos partidos, me parece muy bien, es el capitán. Pero este lío no es feo. Feo por parte suya y feo también por parte del Barcelona, que le tenía que haber hablado bastante claro, que indudablemente es una situación, o sea, aparte de que cada uno, el parte médico es confidencial, ultra confidencial, y que indudablemente eso hay que respetarlo. Por eso no se facilitan ahora los partes médicos. Antes pues te facilitaban el parte médico, ahora te mueves el tiempo de recuperación única y exclusivamente, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que no me está gustando, ni por parte del capitán del Barcelona, que además es el capitán, ni por parte de la directiva de Joan Laporta. Mira, el año pasado coincidió en una ceremonia, entrega de premios, Courtois con el alcalde de Madrid, que a ver si vuelve pronto ya.
Sí.
Con Almeida nos quedamos muy tranquilos aquí en Madrid. Un saludo.
Muchas obras en Madrid ahora, ¿eh?
Pero yo prefiero que Almeida lo resuelva. Está baja paternal y eso hay que respetarlo. Y entonces se encontró con Courtois le pegó un chorreo, te metiste conmigo y tal. Y le dijo, voy a jugar la final de la Champions y la vamos a ganar y voy a volver. Y además no voy a ir con la selección belga. Hombre, forzó, no es que forzó, se aplicó en la recuperación y en el momento que llegó, pues yo ya sabía que iba a ser el que iba a jugar la final. Esto ha ocurrido este año con Ter Stegen. Hay que respetar mucho a los porteros titulares. A mí me cuesta mucho trabajo que en el fútbol español, que tenemos probablemente los tres mejores porteros del mundo, que pueden ser a nivel de equipo, Black,
Courtois
y Ter Stegen, quitarles, eso es muy complicado, eso es complicado. O sea, primero porque tiene una trayectoria y aparte que son muy buenos, es cierto que son un poquito, o sea, aunque son mayores, o sea, y quitar a un portero titular de un equipo como lo que quiere el Barcelona ahora para traer a un portero que es muy bueno, pero que actualmente no tiene la trayectoria por su juventud, que es Joan García, es complicado. Pero tú analiza, Oblak, le han querido este año mover. El que iban a traer a no sé quién, no traen a nadie. El Real Madrid que iban a traer a no sé quién, no
renovado,
a nadie.
Además
renovado. O sea, ¿por qué? Porque se valora mucho los porteros, la experiencia, y además ten en cuenta que son la parte más clave que en este momento. Yo creo que el que mejor fue en la concentración y en los partidos del Mundial de Clubes, Sergio, fue de Courtois.
Sí.
Courtois estuvo espléndido,
estuvo
espectacular.
Muy bien.
Y entonces, claro, este cambio aquí, que me decía, una manera de jugar, o es una decisión política por parte del club, pero desde luego no se está manejando absolutamente nada bien.
Pues Robert,
¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? No tenemos ningún partido ni nada.
No, hoy no tengo fútbol, por eso hoy has entrado a tu hora, como a mí me gusta.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos hoy?
Mira, tenemos a Diego, tenemos debate, tengo que a Irati Prat para hablar un poquito del fútbol internacional, tengo a Medinafti, ex entrenador y futbolista, que luego voy a hablar con él en la última...
Bueno, pues mira, a mí me ha llamado, también me acaba de llamar un paisano mío, que se llama Sergio Maldonado, que ha sido asesor técnico y que me ha contado que él se dedica a hacer análisis pormenorizados y particular a futbolistas, y que lo han hecho recientemente en Argentina con un jugador o varios jugadores del Platense y que han ganado, y tiene un método de trabajo que me ha dicho que le gustaría explicar cuando quieras.
Pues,
te lo pongo, se llama Sergio Maldonado,
y además yo controlo el fútbol sudamericano un montón.
Yo creo que es más, lo mismo luego Miguel se mosquea con nosotros porque es muy de Miguel por la tarde estas historias, ¿eh? O sea, no quiero yo luego que tengamos lío, que luego digan que les quitamos los temas.
Miguel nos quiere a ti y a mí, así que...
Y yo lo aprecio mucho y le valoro mucho, pero es un analista pormenorizado que hacen trabajos tanto presenciales como, por supuesto, online, y me lo está contando. Pues, me parece un proyecto, te repito, ahora te mando el teléfono.
Venga, sí, mándame el teléfono, hablo con él.
Es un tema porque además me consta que hay muchos padres ya con chavales jóvenes que, aparte de los entrenamientos que tienen, luego tienen sus técnicos por ahí particulares, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí. Dale. Pues muchas gracias, Robert. La última antes de irte, además de colaborador en este programa, es productor del programa, así que lo tiene todo. Estamos buscando portero para el equipo de Radio Marca. ¿Cómo te ves, Bobby, para la Liga de Medios de portero titular del equipo de Radio Marca?
Yo me veo titular indiscutible, pero el problema no soy yo. Estoy en un nivel muy alto para...
Es Pablo Parra el que firma a los futbolistas, o sea que yo creo que no hay ningún problema. Tú tienes buen rollo con Parra.
El otro día estuve con su padre, me mandó un abrazo, me dijo muchas gracias por lo bien que tratas a mi hijo. Precisamente no es... me da la impresión que con Parra jugaría los partidos, no sería titular indiscutible, rotaría.
No te preocupes, que se lo encargo yo.
Parra es de los que me pone a rotar, ¿me entiendes? Y dice... No, te tengo que clasificar. No. Yo soy titularísimo. Yo soy como Ter Stegen.
Claro que sí. Roberto Gómez, gracias. Un día más. Mañana hablamos.
Un abrazo. Hasta luego, Sergio.
Venga, seguimos en esta sintonía que bien nos lo hace pasar Roberto Gómez. 25 minutos pasan de la una y hay que volver ya con el debate que están todos por aquí. Así que seguimos en Radio Marca. Aquí en Movistar Fantasy Marca ya puedes empezar a crear tu equipo, elegir tu 11 y sí, poner a Mbappé, a Lamine Yamal, a Isco, a Julián Álvarez, a Nico Williams o a quien tú quieras como crack de tu equipo. Compite cada jornada, entra en las ligas oficiales y lucha por premios reales. Hay más de 15.000 euros en premios durante la temporada. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu 11, es tu ley.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao, toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa o te toca ocuparte de la lotería de Navidad? En el Pollito de Oro nos encargamos de todo. Gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponemos de décimo virtual. Recuerda, www.elpollitodeoro.com. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Radio Marca hace historia. Cerramos la temporada 2024-2025 con 513.000 oyentes diarios. 50.000 más que el año pasado. Es nuestro mejor dato desde la temporada 2014-2015. Y no sería posible sin ti, que nos eliges cada día para vivir la emoción del deporte. Gracias por estar ahí. Radio Marca, la radio del deporte.
Empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40% con la financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil.
Un flow nuevo pa' que analice, parto cada país que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento, pero el flow no está a la venta, no, no se vende ni se presta.
Venga, que seguimos en este ratito de radio. Vamos con el debate porque hay muchas cosas de las que hablar. Tengo aquí a mi izquierda presencial a Nacho Lozano. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La que acabamos de liar, ¿no?
La que acabas de liar tú.
Lo contamos, ¿no? Traía un café en la mano. Me ha dado tiempo en esta breve pausa a coger un café. Bueno, pues el café está en la mesa de Radio Marca. Lo acabamos de tirar. Y nada, vamos a intentar recogerlo rápido para que, más que nada, para el que venga luego, que no se encuentre la tostada. Está por ahí Álvaro Ibáñez. Hola, Alvarito, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, Álvaro, ¿me oyes?
Yo sí.
Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bien, aquí estamos, como digo...
Sin café, pero bien, ¿no?
Eso es, sin café, pero bien. Y también tengo al otro lado del teléfono a César Abadía. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Pues lo dicho, aquí con muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que debatir, que quiero conocer vuestra opinión. Empiezo por lo último que acabo de hablar y comentar con Roberto Gómez, la situación del Barça y Ter Stegen. César, empiezo por ti, no sé cómo lo ves, esa guerra interna que se ha dado en el club con la situación del portero alemán.
Yo creo que es una mar del circo que hay en Can Barça instaurado. A ver, yo entiendo a las dos partes. O sea, yo entiendo al Barça que presiona a Ter Stegen para que firme su papel médico, ese informe, para que pues le dejen liberar ese 80% de su ficha para inscribir a Joan García y a otros jugadores. Uh-huh. Pero yo también me pongo en el papel de Ter Stegen. Si lo firmo tal y como debe estar, yo creo... descrito, pues eso, el informe será una baja de más de 5 meses y el portero dirá, pues yo mínimo tengo que estar 5 meses sin jugar, yo voy a perder el puesto, que eso ya se daba por hecho porque ya está toda la pretemporada jugando Joan García y se me complica jugar el Mundial.
Claro, es que eso
entonces,
sí
es, que entonces es complicado, claro. Sí, es complicado esa papeleta, no sé si torcerá al final el brazo o no. pero yo lo veo muy, muy complicado.
¿Tú cómo lo ves? Álvaro, ¿cómo ves tú la situación que se ha dado entre portero y Fútbol Club Barcelona?
Pues yo la verdad que me da mucha pena esta situación y estoy totalmente de parte de Ter Stegen. O sea, el Barça creo que ha vuelto a intentar hacer la misma que el año pasado con lo de Christensen para inscribir a Dani Olmo. Y al final, cuando intentas hacer este tipo de... No, o sea, trapicheros no son porque es algo que se puede hacer, pero es como muy feo, muy raro que hagan este tipo de cosas para poder inscribir a un jugador, pues tienes el riesgo de que te salgan mal. Y con Ter Stegen creo que han pinchado hueso y Ter Stegen no está por la labor de ayudar al Barça en este sentido cuando él se ha sentido maltratado por su equipo, siendo uno de los capitanes y que el Barça esté intentando hacer estas cosas con él, pues yo, la verdad que es que me sorprende tanto, siendo encima un portero muy bueno, a buen nivel sería top 5 mundial, que estén haciendo esto con Ter Stegen, la verdad que es que me sorprende muchísimo. Es lo que ha dicho César, lo ha definido muy bien, es que es un circo lo del Barça. Y esta es una más de la Porta y ese circo en el que está inmerso el club catalán.
Nacho, ¿tú entiendes la postura de club y de portero? Porque claro, lo comentábamos con Segura, nos daba esa primera pincelada en el primer tramo con conexiones que solemos hacer en este programa. Después ya un análisis más reposado con Mari Carmen Torres desde la redacción del periódico en Barcelona. Perdón, y ambos coincidían en eso, ¿no? En que, es un tira y afloja, el Barça está intentando buscar los resquicios judiciales para poder hacer llegar a la Liga ese informe y por consiguiente contrastar y publicar ese periodo de baja de Ter Stegen. El alemán se protege en su derecho de no establecer datos personales como puede ser el periodo de baja, ¿no?
Claro, es que es una guerra civil abierta dentro del club. No sorprende ya estas cosas en el Barça, pero decía Álvaro que es como el que hay que entender también la postura del Barça, bueno, y que son triquiñuelas legales. Vamos a ver cómo de legal es intentar alargar los plazos de una lesión, y yo creo que Ter Stegen ha pensado, a mí nadie me está haciendo ningún favor, nadie está pensando en mí, con lo que han hecho con Joan García. ¿Qué le hubiese costado al Barça no darle el 1 a Joan García en la pretemporada? Es un gesto feo, creo que todos estamos de acuerdo en que es un gesto feo. Si tú haces gestos feos con tu portero, con tu capitán, ahora que él te tiene que devolver el favor, encima un jugador alemán, que ya sabemos que los alemanes para estas cosas son bastante serios, dicen, no, a mí no me ayudáis en nada, pues yo no os ayudo tampoco. Y creo que va a ser muy difícil doblar la postura de Ter Stegen. Creo que va a ser firme en su decisión.
Aquí, chicos, os la lanzo un poco a todos, me da igual quién empiece. ¿Quién tiene la sartén por el mango, club o jugador?
El jugador, yo creo indudablemente el jugador. Vamos, yo como hay, o sea, yo no estoy para nada defendiendo la postura del Barça, de hecho es que me parece mal y feo y ruin, incluso te diría, o sea, yo estoy de parte del jugador al 100% y creo que es el que tiene la sartén por el mango por lo que dice Nacho. No va a ceder cuando su lesión tiene un plazo que él mismo ha anunciado, no va a firmar un papel que pone que va a tardar 2 meses más solo por ayudar a un club que no le está haciendo ningún favor.
A corto plazo, la sartén por el mango, Ter Stegen. A largo plazo, el Barça, porque al fin y al cabo tú no nos es un ten con ten, tú no nos ayudas ahora, dentro de unos meses cuando a lo mejor quieras jugar, sea Joan García el titular y quieras jugar la Copa del Rey siquiera para intentar ir al Mundial, no vas a tener minutos, vas a estar apartado del equipo. Entonces, a corto plazo ahora mismo para inscribir la tiene Ter Stegen, a largo plazo, al fin y al cabo el club es el que manda sobre los jugadores.
Claro,
porque... Sí, yo coincido con Nacho que a corto plazo es que es muy difícil que en tema de confidencialidad, del tema de salud, pues te obliguen a firmar un papel. ¿Qué pasa? Que tarde o pronto, si llega al final del mercado de fichajes y el Barça no puede escribir, pues van a presionar hasta el final a Ter Stegen. Yo creo que al final pues acabará decidiendo por lo que dices. Te pueden, no amenazar, pero dejar entrever que luego lo vas a pasar mal, que luego no vas a tener minutos, pero es que, o sea, lo veo complicado, pero si no, ya sabemos que si no el CSD te echa una mano y de una forma u otra el Barça podrá escribir a sus jugadores.
Es importante eso que comentáis, que es año de mundial. El otro día escuchaba al seleccionador alemán decir que, por supuesto, Ter Stegen tiene el puesto asegurado siempre y cuando juegue. Claro, con Joan García y Chesnik, que parece ser los porteros con los que cuenta Flick. No sé si vosotros os acordáis, esta también la lanzo a los tres, que hubiera habido rencillas en ese último año de Flick en la selección alemana con Ter Stegen. A mí me suena algo así y no sé si eso ha podido afectar también. No te voy a decir que se lleven mal y que pues eso, Flick diga no, pues no cuento con Ter Stegen por esto, pero sí que a lo mejor el entrenador alemán, a la hora de intentar echar un cable a su compatriota y portero hasta ahora titular, pues se guarde un poco más, ¿no? Decir, pues mira, yo que el club haga lo que corresponda, yo soy un hombre de club y apañaros como podáis, ¿no? Me imagino que por ahí irán un poco los tiros.
Sí, yo no me acordaba de esta situación, pero como escucho Radio Marca, el otro día lo hablabais, también con Gundogan. Justo
sí,
llegó
es
Gundogan,
verdad, es verdad.
Llegó Flick y Gundogan, que era, bueno, el compatriota alemán, sí. Se fue. Así que seguro que también hubo algo. Es que, como he dicho antes, la gente, los alemanes son, uh-huh, son muy 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 serios, muy duros, muy cerrados mentalmente, y como algo no vaya con ellos, si te pones en su contra, creo que es muy difícil conseguir rebatir la situación. Le pasa seguramente a Ter Stegen con Flick y le pasará al Barça con Ter Stegen. Uh-huh. Es muy difícil.
Y chicos, César, Álvaro, de la postura de Laporta, el otro día escuchábamos unos cortes, unos sonidos aquí en esta sintonía, en que decía, en la situación Ter Stegen, yo apoyo a Ter Stegen, por supuesto, pero apoyo a Flick en su decisión. Entonces, es un poco el estoy aquí, no me mojo, me pongo en medio. Al final, el presidente como club, yo creo que debería de mojarse. Esto es lo que dice de cara a nosotros, de cara a los medios, de cara a la afición, de cara a de puertas para adentro. Tampoco sabemos muy bien lo que hay, aunque si el club está tomando estos pasos, el que lo preside es él, ¿no?
Está claro, a ver, creo sí. Que Laporta no tiene ninguna intención de crear polémica, pero es que con los gestos que está haciendo el club se está creando sola, me refiero. Yo creo que ellos lo que buscan es que Ter Stegen dé su brazo a torcer y que la única opción que tenga Ter Stegen, si no acaba firmándose parte de baja, que sea buscar una salida y que el Barça por ello ingrese unos cuantos millones. Creo que es una situación que todavía no se está hablando tanto porque tampoco ningún club ha mostrado interés ni es una opción que esté encima de la mesa ahora mismo, o que sea viable, mejor dicho, pero yo creo que encima de la mesa sí que está. El Barça ha dejado claro que no cuenta con él, ni cuando esté recuperado de la lesión, ni cuando esté lesionado. Y Ter Stegen, pues creo que está en una situación que, como bien decís, es año de mundial, y si quiere ser el titular de la selección alemana, va a tener que buscar una salida para encontrar minutos en otro club.
César, ¿qué dices?
Sí. Sí, los gestos al Barça le delatan, pues que le han dado el uno a Joan García, la titularidad, pero es que si te pones a sumar fechas, en 4 meses es el mercado de invierno. Yo creo que Ter Stegen puede presionar ahora en verano, decir, bueno, esto conmigo no va, yo no firmo, yo no me voy, y que el Barça se las apañe. Ya en 4 meses, en enero, ya se vuelve a abrir esto y me puede buscar una salida. ¿Se lo pondrán fácil o difícil? Eso no lo sabemos, pero es que Joan Laporta no quiere quedar mal con Ter Stegen, no quiere quedar mal con Flick, pero es que es muy difícil, es impensable cómo está tratando a una figura del Barça que lleva ya 10 años, Ter Stegen. Yo esto no me lo imagino que salgan, por ejemplo, a Courtois, hablando del rival, del máximo rival, y tiene que haber una solución más tarde más pronto que tarde. Porque es que si no, se van a ver obligados a vender a Casado, a Fermín López, al United, o no lo sé. Pero es que si no, va a empezar jugando Iñaki Peña el día 15.
Es que qué trabajador, ya no hablando solo de fútbol o cualquier deporte, cualquier trabajo, qué trabajador firmaría un documento que le permita a su empresa fichar a alguien para cubrir su puesto. Es que el Barça, con esta firma de Ter Stegen, lo que conseguiría era poder inscribir a Joan García, entre otros, y que sea el portero titular. Entonces, ¿qué trabajador va a firmar algo para que le quiten su puesto de trabajo? Es que es incomprensible.
Uh-huh. Un Joan García, chicos, que ayer sí que, bueno, tuvo poco trabajo, ¿no? Pero vimos que, bueno, tuvo ahí una salida buena, va cogiendo...
Otra no tan buena.
Otra no tan buena, es cierto. Va cogiendo un poco, pues, lo que es la portería del Fútbol Club Barcelona, una de las porterías más complicadas en el panorama fútbol. Pero sí que le está costando, chavales, más de lo que yo pensaba. O sea, viene de hacer un temporadón en el Español. Ninguno teníamos dudas de que si este portero se ponía a tiro habría que ficharlo. Ya veremos después qué pasaría con los que están. Pero no sé vosotros cómo lo veis y si habéis seguido un poco los partidos, os ha sorprendido el nivel del ahora ya ex portero del Español. César, empiezo por ti.
A ver, empezando por la base de que a mí estos partidos, a ver, me dicen entre poco y nada, pues son rivales de muy bajo nivel, ya sea en Japón, en giras americanas, pues te enfrentas a rivales que no te vas a enfrentar en Liga ni en competiciones europeas. Pero es que yo ya, sin ver los partidos de antes, yo ya veía que Joan García es un portero de futuro, ya es presente uno de los mejores españoles. Pero es que no sé si verlo a nivel Barça, ¿eh? O sea, viniendo de Ter Stegen es muy difícil el reemplazo. Yo creo que tendrá que coger confianza con el paso de los partidos, de los minutos. Lo bueno que ha hecho Flick es darle ya esa confianza, ya ponerlo desde el inicio, que eso para el chaval es muy bueno. Pero ojo, porque no es lo mismo defender una portería, con todo mi respeto, del Español, que sí que es verdad que te llegan más a puerta que una como la del Barça, que igual te llegan en dos ocasiones, en dos o tres contraataques, incluso más por la forma en la que juega el Barça, pero que las tienes que sacar sí o sí.
Claro, es que eso que dice César, Álvaro, es clave, ¿no? Porque en una portería grande como la del Madrid, como la del Barça, como la del Atlético, hay partidos, sobre todo en Liga, donde a lo mejor el rival te llega una vez en la primera y media en la segunda y el portero tiene que estar ahí, ¿no?, para pararlo.
Sí, justo, yo creo que el problema, entre comillas, que puede tener Joan García, yo estoy de acuerdo con César, ¿eh? En tres partidos y de este nivel creo que no podemos evaluar un fichaje, pero el problema que puede tener es eso, que como está acostumbrado en el Español a que igual le lleguen pues 8 o 9 veces, está como siempre activo, está preparado, lógicamente es profesional, ¿no? Pero que este año en el Barça lo que le va a faltar es ritmo en el sentido de que le lleguen tantas veces como le llegaban en el Español. Y quizás en eso pues no es tan bueno como todos pensamos, ¿no? Yo sí que creo que es un porterazo, creo que se va a acabar haciendo con el nivel que se le exige en un equipo como el Barça y que no va a haber ningún problema, pero es cierto que en pretemporada, pues bueno, el otro día le cayeron 3 goles, el primer día le cayó 1 gol, el partido de ayer tampoco tuvo ningún tipo de trabajo, no le tiraron la puerta, con lo cual tampoco, yo creo que no es suficiente como para evaluar el nivel de Joan García con el Barça.
Vamos a hablar para cerrar de este tema Barça de otro futbolista que copa hoy las portadas de las crónicas de esta gira asiática, es en relación al partido de ayer. Gavi, el futbolista del Barça que viene de una temporada complicada después de la lesión. Sabíamos que después de una lesión tan grave pues los futbolistas les suele costar volver a recuperar su nivel. Veremos su nivel deportivo en qué queda. No sé, chavales, si pensáis que va a ser importante para Flick, porque se está hablando mucho, ¿no?, de ese medio del campo del Barça, overbooking. Yo creo, y hablábamos aquí ayer durante la retransmisión, que para Víctor, para Marcos y para mí, que éramos los tres que estábamos dando el partido, en nuestro medio del campo nos salía casi de memoria, ¿no? Frenkie, Pedri, Olmo por delante, sobran muchos, ¿no? Sobra Fermín, el propio Gavi, sobra Dro, que también está siendo pieza importante. No sé qué papel veis al andaluz en este Barça. Y también, chicos, quiero abrir otro melón. ¿Qué actitud va a tener esta temporada Gavi? Porque se le ha criticado mucho también alguna que otra salida de tono que ha tenido durante la temporada. Nacho, por ejemplo, empiezo por ti, que te tengo aquí al lado y haces gestos con la cara.
No, yo creo que a mí me sorprende mucho porque tenía claro que o Gavi o Fermín iban a tener que salir este verano, aunque sea solo por la situación de económica del Barça, que podría ayudar mucho al club. Sí que es verdad que son dos jugadores que no son indiscutibles, pero es que son muy importantes. Gavi ya lo demostró a pesar de que llegó la lesión, y Fermín en la última temporada ha hecho una gran campaña. Entonces, creo que sí que iba a salir alguno, y ahora viendo lo que no se está moviendo tanto, quizás sí que es Gavi el nombre que más encajaría para salir. Pero a mí es un jugador que me encanta. Es el típico jugador que cuando lo tienes en tu equipo le amas, pero cuando está en el equipo contrario le odias. Y es un jugador que en el Barça creo que falta mucho. Y además ayer, por ejemplo, se le demostró esa rabia. Los jugadores en estos partidos no celebran casi los goles, y Gavi lo celebró, se fue a abrazar a Lamín. Se le nota esas ganas de querer quedarse, de querer hacerlo bien. Entonces, no sé. Hay que ver también, Dani Olmo se lesiona mucho. Entonces, uh-huh, creo que uno de los dos, Fermín o Gavi, sí que va a ser muy importante. Pero el que no, va a tener muy pocos minutos y quizás sí que tenga que buscar una salida.
¿Cómo lo veis vosotros, César?
A ver, es que hay un overbooking grandísimo ahí en el centro del campo. Yo creo que la clave va a ser que por obligación tenga que salir uno del centro del campo. No sé si será Fermín, Gavi, Casado, Bernal. Entonces, pues vamos a ver. A mí Gavi es un jugador que me gustaba mucho, pero a ver cómo vuelve esta temporada. Es un jugador temperamental, con llegada, algunas veces tiene bastante gol, pero es que lo tiene muy difícil. A mí personalmente me gusta mucho más Fermín López, pero, o sea, es Flick el que va a tener que elegir, partiendo de la base que De Jong y Pedri son insustituibles ahí en el centro del campo. Es una papeleta que tiene el entrenador alemán muy difícil. Yo creo que empezará jugando, por lo visto, en la gira, pero Fermín no se lo va a poner nada fácil.
Alvarito, ¿tú qué piensas? Porque, y sobre todo también me interesa conocer vuestra opinión en cuanto a la actitud de Gavi, que también se le ha reprochado mucho al andaluz, ¿no?
Yo creo que Gavi ha visto que su posición, o donde más lo hemos visto en el Barça, no tiene ninguna opción de jugar. Con Frenkie de Jong ni con Pedri no hay opción para él. Y que el único sitio en que puede rascar una titularidad en este once del Barça de Flick es quitándole el puesto a Dani Olmo o Fermín, que es el puesto, digamos, que más dudas puede generar en el Barça, ¿no? Entonces, creo que esta pretemporada la está utilizando para generarle a Flick esa duda. Hemos visto un Gavi con mucha llegada, con mucho gol, que puede aportar mucho al Barça, y que Flick puede llegar a plantearse sentar a Olmo y a Fermín para darle un puesto a Gavi. Yo creo que Gavi no debería, no sé lo que va a hacer, pero yo creo que no debería asumir una posición de suplente, teniendo en cuenta que es año de Mundial y que yo creo que él quiere ir. Y lo más fácil para él, si ve que ni siquiera con estos partidos que está haciendo se va a ganar un puesto titular, debería ser pues lo que comentaban Nacho y César, ¿no? Buscar una salida y que sea Fermín el que ocupe ese jugador número 12, ¿no? Uh-huh. Que ya hemos visto también la temporada pasada. Entonces, no sé, es una posición complicada la de Gavi. Yo creo que tampoco va a buscar ningún conflicto con el club. Creo que Gavi es muy culé, y eso va a hacer que sea algo totalmente tranquilo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la situación de Gavi no va a generar ningún conflicto.
Ajá. Pues
sí, dale. Y yo creo que hay que tener en cuenta los dos primeros once de Flick en Liga, porque eso puede, ya sabemos cómo funcionan los clubs, Laporta le puede decir a Flick, hay que quitarnos a un jugador, lo tenemos que vender, vamos a ver cómo hacer las alineaciones, si alguno no tiene minutos, y si alguno no tiene minutos los dos primeros partidos de Liga, es que le está enseñando la puerta de salida. Entonces vamos a ver, también hay que tener en cuenta que también hay que reajustar ese ataque, porque en partidos contra rivales de menor calidad va a tener que meter a Rashford también arriba, a Rafinha, a Lamin, a Lewandowski. Entonces vamos a ver qué partido juega con tres en medio y cuáles jugará con doble pivote y tres media puntas.
No, y hay que ver también si esos jugadores tendrían una salida que tanto al club y a ellos les guste, porque se hablaba mucho de que Gavi o Fermín podría ir al Atleti. Álvaro, ¿tú ves a Gavi titular ahora mismo en el Atlético, es lo que querría él?
Pues es que yo creo que con el fichaje de Johnny Cardoso, el doble pivote, por decirlo así, del Atlético de Madrid, o el centro del campo, con Barrios y Johnny Cardoso, es inamovible ahora mismo, por lo menos hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Parten con esa victoria de titulares, y no creo que Gavi, por mucho que, en un hipotético caso de que el Atlético fiche a Gavi, o incluso a Casado, que también se está hablando mucho, vayan a tenerlo fácil para ganarse un puesto en el 11, por mucho que vengan del Barça y por mucho que sean jugadores de nivel. Creo que el Atlético ha hecho una apuesta con Johnny Cardoso que ahora mismo no hay por qué mover. Entonces, creo que podrían ser fichajes interesantes que aportarían mucho al Atlético de Madrid, serían pues grandes incorporaciones, pero que no lo tendrían para nada fácil el hecho de ser titulares. O sea, no llegarían, yo creo, con esa vitola de titular indiscutible. No van a sentar a Barrios, chaval de la cantera que está demostrando que tiene mucho nivel, y tampoco creo que Johnny Cardoso, con el fichaje reciente, vaya a asumir ser suplente, ni que el Atlético se lo esté planteando.
Aguántame que me avanzáis el debate, ahora hablamos del Atleti, pero antes un consejito, ¿no? Y es que con las redes sociales es cada vez más habitual ver las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, los jacuzzi, las piscinas de entrenamiento. Estamos de acuerdo que quizás no tengas tanto espacio en tu baño como para tener un vestuario así, pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo o esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que tú puedes desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapte a tu estilo, por no hablar de la variedad en grifería, espejos y demás elementos de baño que cuentan con stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? En redes sociales no solo vemos las celebraciones, también veo las vacaciones que se está pegando Álvaro Ibáñez, veo al perro de Nacho Lozano, veo las comilonas que se pega César. Le estáis dando duro vosotros a las redes sociales, ¿eh, chavales? Pero bien, además, pero bien, mira cómo sois tímidos. ¿Eh, Alvarito?
Bueno. Hay que usarlas, claro. Pero con cabeza siempre.
Eso es, César, tú también, ¿eh?
Cada uno disfruta como puede, ¿no?
Dando envidia aquí a los que estamos aquí, ¿verdad, Nacho?
Sí, yo creo que ahora es el momento en el que menos estoy usando las redes sociales para lo que suele ser habitual, pero siempre son importantes.
Oye, los que la usan mucho es el Atlético de Madrid, la viene usando un montón para anunciar fichajes. Venimos de unas semanitas de mucha presentación de futbolista, mucho anuncio en Twitter y también de mucha actualidad, ¿no? El otro día partido y derrota ante el Porto, por cierto, un buen y bonito homenaje a Diogo Jota, al que nos sumamos, por supuesto. No sé, Álvaro, empiezo por ti. ¿Qué sensaciones te ha dado a ti y te dio a ti el partido? Por supuesto, en contexto amistoso de pretemporada, primer partido, claro.
Sí, bueno, pues como bien has dicho, al final es un primer partido de pretemporada y como tal es lo que vi, ¿no? No me sorprendió ver, o sea, no esperaba ver a un Atlético que de repente le metiera 5 al Oporto en ningún caso. O sea, creo que hay que tener mucha paciencia, creo que se han hecho bien las cosas desde los despachos y ahora hay que hacerlas en el campo y que hay que darles tiempo para que empiecen a coger esos automatismos que el Cholo les pide, a que muestren su máximo nivel, a que vuelvan de vacaciones y se pongan en ritmo de competición. Entonces, pues bueno, creo que fue literalmente un primer partido de pretemporada.
César.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que el Oporto llegaba más rodado a ese partido, pero ya empezamos a ver cositas del Cholo. Ya empezamos a ver que jugó con 4 centrocampistas, 4 atrás. Pero bueno, o sea, bastante, pues, no aculados, pero defendiendo bastante, intentando salir a la contra con Sorlot y el argentino, pero poco a poco veremos a los nuevos. Creo que he leído que hoy ya ha probado en el entrenamiento con Janko, mañana tiene un amistoso contra el Rayo Vallecano, ha probado también a la banda derecha con Giuliano y en la izquierda con Armada. Entonces vamos a ver cómo va a ser el nuevo proyecto del Cholo Simeone, pero lo que yo veo es que busca a jugadores rápidos, con mordiente, y que intenten dar velocidad y ataque al contraataque, vaya, con Sorlo que ahora está tocado, pero yo creo que eso va a buscar desde el inicio el conjunto rojiblanco.
Yo no soy muy de sacar conclusiones en cuanto a amistosos y en cuanto sobre todo un equipo nuevo que se está haciendo con el Atleti, pero Álvaro me ha contagiado el optimismo de que hay un cambio de mentalidad, que hay un cambio de discurso. Creo que el Atleti puede hacer cosas buenas este año también con los fichajes, una plantilla más joven. Así que lo que pasó el otro día, bueno, puedes perder un partido amistoso, puedes perder los que sean, pero creo que el Atleti esta temporada, sobre todo en los inicios, puede plantar cara a cualquiera.
Me ha dicho Isaac que hay, pese a la cantidad de fichajes que hay cierta, no sé, ciertas necesidades y ciertas posiciones, Álvaro, a cubrir dentro de la plantilla. Yo creo que una de ellas, y lo comentabas tú antes, es el medio del campo, precisamente porque hay poco y porque, por ejemplo, Barrios estamos viendo que se lesiona con frecuencia.
Sí, a ver, también no nos olvidemos de Conor Gallagher, que puede ocupar por fin esa posición que era la suya, que este año no lo hemos visto mucho, pero que creo que es un jugador que puede aportar mucho al Atlético de Madrid, que este puede ser su año de explosión, ¿no? Por decirlo así, y tener un papel fundamental en este equipo. Pero aún así, sí, yo creo que hay que reforzar el medio del campo. Es complicado porque, como decía antes, creo que los jugadores que son de la partida ya están claros, que son Johnny Cardoso y Pablo Barrios. Entonces, claro, te tienes que traer un jugador que de primeras asuma no ser titular indiscutible, con lo cual ahí ya tienes un primer problema, y que tampoco se salga mucho el presupuesto, porque no te vas a dejar 40, 50 millones, un club como el Atlético de Madrid no se puede dejar ese dinero en un suplente, ¿no?, ahora mismo. Con lo cual, creo que el mercado tampoco está copado de jugadores así, y que deberán aprovechar algún jugador, alguna oportunidad de mercado, ¿no?, que se dice siempre. Entonces, pues como puede ser un Casado, que busque una salida porque no le queda otra, y que al Barça le venga bien venderlo y pueda sacarlo pues más barato de lo que debería costar en un mercado normal, algún jugador de ese estilo. Y al final también es cierto que los movimientos entre Atlético y Barça siempre suelen beneficiar al Atlético de Madrid, siempre han ido muy bien. Entonces yo optaría por reforzar el medio campo con algún jugador de estos que van a tener que salir del Barça.
Uh-huh. César, ¿tú qué piensas? Porque son 21 futbolistas los que tiene en plantilla el Atlético de Madrid. Yo creo que plantilla corta, ¿no?, para afrontar una temporada tan, tan larga.
La pregunta que se estará haciendo los aficionados es ¿cuánto dinero nos queda para poder invertir en un centrocampista? A ver, está claro que el doble pivote que usó el otro día el Cholo Simeone con Koke y Gallagher no lo vamos a ver prácticamente nunca esta temporada. Koke ya no está para ser titular, y como decías, Cardoso ahí es fijo. Vamos a ver Pablo Barrios, si las molestias que está teniendo van a ser así durante toda la temporada, pero coincido bastante en el compañero. Yo creo que va a buscar alguna oportunidad de última hora de mercado, algún jugador que algún equipo grande se tenga que desprender de él, porque va sobrado de jugadores. Ya puede ser pues Casado, por ejemplo, que para mí es un grandísimo jugador, pero es que tampoco va a tirar la casa por la ventana por nadie por eso, porque ya tienes a tus titulares, y si vas a fichar a un titular, pues relegas al banquillo a uno con mucha proyección como es Pablo Barrios. Entonces vamos a ver, yo creo que si hace algo será en el último día de mercado y algún chollo de oportunidad de última hora que no puedes rechazar.
Uh-huh. Hablamos de, por ejemplo, de Raspadori, Millot recogida de cable y marcha a Arabia. No sé, Álvaro, tú que controlas sobre todo más este tema, ¿qué te parece este fichaje? Si ilusiona a la afición. Yo creo que ya no va tanto en cuanto a la ilusión, sino a lo que necesita el equipo. Me hablaba Isaac de un regateador, me hablaba de alguien para reforzar la delantera. Raspadori viene del Nápoles, donde ha conseguido dos scudetos, donde por ejemplo esta temporada ha jugado 40 partidos. Yo creo que puede ser un refuerzo interesante, aunque en números goleadores tampoco tiene unas cifras muy muy altas.
Claro, yo te iba a ir un poco más por allí. Es cierto que tampoco te voy a mentir, no he seguido la temporada del Nápoles tanto como para darte un juicio de valor de Raspadori y de nivel, ¿vale? Entonces partimos de esa base, pero sí que creo que es por lo poco que he visto y por lo que he leído, es el perfil que está buscando Atlético de Madrid, y que sí que creo que es muy importante fichar a un jugador así, como podría haber sido Samu Lino si hubiese mantenido el nivel de la temporada anterior, ¿no? Un regateador, un jugador diferente, un jugador que cuando tengas un partido atascado salga y aporte cosas que el resto no tienen, ¿no? Y creo que es esa figura la que falta en Atlético de Madrid, y la cual tiene que centrarse en reforzar mucho más que un medio centro, te diría. Entonces, ahí entra Raspadori, pues sí, puede entrar. Como decías, pues al final es un jugador que viene de un equipo grande, que ha ganado dos Scudettos, que tiene ese perfil, pero que no ha aportado las cifras o los goles y asistencias que debería esperar un jugador que quiere jugar en el Atlético de Madrid. Yo sigo queriendo a Lookman, parece que el jugador quiere ir al Inter de Milán, pero el Atalanta no se lo quiere vender a un rival de la misma liga. Entonces creo que ahí el Atlético debería presionar un poco más. Hablabais antes de cuánto dinero le queda al Atlético de Madrid. Bueno, ha hecho ventas de bastante valor. Al final, el gasto entre ingresos y ventas no es tan elevado como puede parecer. De cara a la galería sí que es cierto que todo el mundo dice, joder, ¿cuánto está gastando el Atlético de Madrid? Pero si nos ponemos a hacer el balance de cuentas, no es tanto, ¿vale? Porque ha habido ventas importantes, con lo cual creo que sí que tienen dinero como para hacer un fichaje bueno en cuanto a nombre y en cuanto a cifras estadísticas que pueda aportar mucho saliendo desde el banquillo. Cierto es que no llegaría con la victoria de titular, pero bueno, tener esa opción es vital si quiere el Atlético hacer algo este año.
Hablas de Ademola Lookman. He visto que ha pedido, me lo confirmaba también Picó ayer, que ha pedido el transfer request, es decir, le ha pedido a la liga que se solucione y que le dejen salir, poco menos que es como decirle que al privarle de una salida, le están privando de jugar, le están privando de hacer su trabajo. Si un futbolista quiere marcharse del equipo, chicos, el club se lo debe facilitar.
Y lleva dos días sin entrenar, por cierto.
Por cierto, además, sí. ¿Pero qué pensáis que el club debe facilitar la salida, Nacho, por ejemplo?
No, yo creo que no. Yo creo que, al fin y al cabo, los jugadores firman unos contratos que a los que saben perfectamente los años que firman, saben las condiciones que firman, y es verdad que quiere salir y que si llega una buena oferta, pues evidentemente el club la tiene que plantear, pero en estos casos el club es el que decide hacia dónde puede ir y hacia dónde no, y si es encima un rival, pues el club tiene la decisión final de no dejarle salir, aunque muchas veces siempre se dice que la última decisión, si el jugador quiere salir, acaba saliendo, pero yo no creo que sea tan fácil, es que es al fin y al cabo es un equipo de tu misma liga contra el que vas a competir y es un gran jugador que es importante.
César, sí. Cerramos este tema contigo.
Sí, no, la última palabra siempre la tiene el jugador, porque si no se declara en rebeldía, dice, pues este año pues no voy a dar el máximo. Pero es que también depende mucho lo que le haya dado el jugador al club, las condiciones en la que pacté la salida, el contrato. En caso de Lookman, pues vamos a ver, Lookman le ha dado mucho al Atalanta, pero desprenderse un jugador de ese calibre tiene que ser con tiempo para que le dé la opción a reforzarse con otro jugador. Y hablando del Atlético de Madrid, si Lookman llega al Atlético, hay que pensar que Griezmann queda relegado al cuarto, o como cuarto en ataque, porque yo creo que Sorlo ya le ha ganado la partida a Griezmann, Julián es inamovible. Si quieres fichar a otro jugador de esas características, vamos a pensar qué va a pasar con Griezmann, que acaba de renovar.
¿Qué va a pasar, Álvaro? ¿Qué piensas?
Pues que ha asumido ese rol de suplente, no tiene mucho más, yo creo. Ya se pudo ver al final de la temporada pasada. Y creo que fue la condición que le pusieron para renovar, me refiero.
Sí, Álvaro, pero el Cholo lo ha asumido, porque llevamos varios años diciendo esto bueno, pues seguramente vamos a ver un Griezmann más dosificado, le vamos a ver en tiempos puntuales, pero al final el Cholo lo acaba quemando y poniéndolo siempre todos los minutos. Al final el francés puede aceptar o no el rol, pero el que también lo tiene que aceptar es Simeone, ¿no? Saber que tiene que contar con Griezmann, por supuesto, porque la calidad del francés no la vamos a descubrir ninguno de los tres aquí ahora, ninguno de los cuatro, pero yo creo que también Simeone tiene que entender la edad del jugador y un poco las condiciones en las que está Antoine.
Sí, pero ya lo hizo la temporada pasada, los últimos partidos vimos que Griezmann era suplente, me refiero, lo estuvo cargando de minutos en el mes crucial, ¿no? Ese mes de marzo en el que tenía tantos partidos importantes. Ahí fue titular, que mucha gente pedía que ya fuera suplente, ¿no?, en esos partidos, y el Cholo confía en él porque al final es un jugadorazo y no dio el nivel. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijo, vale, pues es que no, si no ha dado el nivel en los partidos en el tramo importante de la temporada, no ha estado al nivel, quiere decir que no está para jugar de titular. Y a partir de ahí empezó a jugar de suplente, y creo que la condición que le pusieron para renovar fue esa. Oye, renuevas, pero a la baja, lo primero. Y de las masas salarial, perdón. Y lo segundo, este año vas a tener un rol muy diferente al que has tenido siempre, de ser la estrella a ser un suplente que cuando salga aporte. Y eso es lo que a mí me genera dudas, que Griezmann, cuando salga, salga tan enchufado como podía salir Correa, ¿sabes? En plan, que sea un suplente que aporte de verdad. Creo que no sé, a mí me está generando muchas dudas Griezmann desde ese mes de marzo, porque cuando ha salido de suplente tampoco he visto en él una actitud de quiero volver a ganarme el puesto, una actitud de quiero hacer mis últimos años en Atlético y irme por todo lo alto. Creo que más bien está haciendo lo contrario, que sale ya como desganado, como diciendo, si he perdido mi posición tampoco me voy a esforzar mucho, y eso me genera dudas.
No sé, Nacho, y cambio totalmente de tercio, si a ti te genera dudas, pues un poco lo que está haciendo, lo que ha hecho la Liga con los equipos que vienen del Mundial de Clubes, tanto Atlético de Madrid, que perfectamente también podrían haberle atrasado la primera jornada de Liga y darle más descanso y más tiempo de prueba al Cholo Simeone y al Atlético, ni que decir tiene el Real Madrid con 15 días de preparación antes del inicio liguero. Escuchábamos antes un extracto de Real Madrid Televisión pues diciendo poco menos que la Liga está adulterada. No sé qué piensas tú de todo esto, Nacho.
Bueno, yo creo que si hubiese sido, no me parece mal la postura de la Liga, porque al fin y al cabo hay un calendario
que hay que respetar, pero lo que sí que me parece regular es, si hubiese sido otro equipo, se hubiese aplazado, si hubiese sido el Fútbol Club Barcelona y no hubiese estado el Real Madrid en esa dupla junto con el Atlético de Madrid, se habría aplazado la Liga o ese partido, porque los Osasuna estaba de acuerdo, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, estaba de acuerdo, y el único que ha dicho que no es la Liga. Entonces, estoy más o menos de acuerdo en el que hay un calendario y hay que respetarlo, pero si todos están de acuerdo y es el único la Liga el que no lo hace, es lo que me deja intranquilo, que sea una decisión porque está el Real Madrid de por medio. Creo que no va a afectar tanto, evidentemente la preparación es mínima, pero los jugadores ya en sus vacaciones, siguen entrenando, siguen preparándose, siguen haciendo ejercicio, siguen intentando llegar en la mejor forma posible porque tienen un puesto por el que pelear. Entonces no creo que vaya a ser un problema. El Real Madrid, si pierde, no va a ser porque haya tenido poca preparación, sino porque hay muchos factores en juego. Pero creo que la Liga sí que ahí ha ido un poco, como hemos visto otras veces, un poco a por el Madrid.
¿Qué opináis vosotros de todo esto? César, empiezo por ti.
A ver, poder haber jugado más tarde, haberle dado la Liga ese tiempo, se podría haber hecho. Legalmente, la Liga estaba en su derecho de jugar la primera jornada al Real Madrid, porque hay 21 días. De fiesta para los jugadores, 3 semanas, desde creo que es el 7 o el 8 que juega el Madrid su último partido mundialito, pues se acababa el 29 de julio, y a partir de ahí pues el Madrid ha decidido que empiecen a entrenar hace 2 días, el 2 o 3 de agosto. Entonces, pues a ver, yo creo que está en su derecho la Liga de ajustarse a la ley, por esa cruzada que ya sabemos que tiene el Real Madrid con la Liga. Sí que es verdad que mi compañero tiene razón, si eso lo hubiera pasado a otro equipo, no sé qué hubiera pasado, pero tampoco entiendo al Real Madrid que vaya ahora dando pataletas, porque tiene 2 semanas para preparar el partido. Como habéis dicho, los jugadores en sus vacaciones nunca se descuidan, siempre hacen ejercicios, y estamos hablando de que va a jugar, contra Osasuna, que en el Sadar podía ser un partido muy complicado si te toca visitar Pamplona, pero en el Bernabéu, aunque juegue el equipo B del Real Madrid, puedes ganar. No te digo que vaya a golear, pero el Real Madrid tiene todas las condiciones y toda la plantilla para ganar ese partido.
Yo por mi parte,
dale, Álvaro.
Escenificar la situación, escenificar la cruzada con la Liga y ya está.
Uh-huh. Dale, Álvaro, gracias.
Me parece que vender esto como una cruzada de la Liga contra el Real Madrid o una persecución, creo que es ir demasiado lejos. O sea, la Liga hace lo que tiene que hacer, me refiero. Que no es que hayan jugado hace 2 días y estamos hablando de que no tienen tiempo para recuperarse. Que el Madrid, desde que jugó su último partido en el Mundial de Clubes hasta que empiece la Liga, va a pasar más de un mes. Y esa jornada juega el último partido precisamente para que tenga el máximo descanso posible. Pero aquí empezar a aplazar partidos ya desde el principio, porque hay pobrecitos los jugadores que no tienen descanso, que el Madrid decida darles más días de descanso y empezar más tarde los entrenamientos es culpa o es una decisión del propio club. O sea, los jugadores, como bien hemos hablado este año en muchos sitios, es cierto que tienen una carga de partidos sobre que no es normal, ¿no? Y que igual hay que mirar eso. Pero partiendo de la base de qué es lo que hay y es lo que han aceptado y es lo que ha tocado jugar este año, lo de aplazar el primer partido de Liga porque puedan tener más tiempo de entrenamiento no me parecería ni medio normal. O sea, y creo que no es una cosa del Madrid, que es que si hubiese sido el Atlético hubiese pasado lo mismo. O sea, la Liga no puede ceder ahí y empezar ya con partidos aplazados porque al final se te desconfigura la competición. O sea, yo creo que es lo que tenía que pasar, que el Madrid tiene que jugar la primera jornada como todos. Le han puesto el último día porque tenga un día más de descanso, me parece fenomenal y que tiene todo el sentido del mundo, pero hasta ahí ya está. No vamos a entrar en aplazamientos y en que el hecho de que no lo aplacen es porque la Liga va contra el Madrid, ni mucho menos, cuando encima con esto de los horarios suelen salir beneficiados, con lo cual creo que es lo que tenía que pasar y punto.
Nacho.
No, es que a mí me gusta mucho escuchar a Álvaro porque es la otra parte de ver las cosas, pero que diga que el Madrid sale beneficiado con los horarios cuando venimos de lo que vivimos la temporada pasada con algunos partidos jugando con menos de 72 horas de descanso. O ver cómo.
Pero no han sido los únicos, Nacho.
No han sido los únicos, pero de no ser los únicos a ser los más beneficiados con los horarios me parece no, bastante.
No quiero decir que sean los más beneficiados. Quiero decir que tampoco les suele salir mal el tema de los horarios, que muchos partidos también han tenido más descanso que su rival.
Sí, pero muchos partidos jugando también a las 9 de la noche domingo, llegando a las 3, 4 o 5 de la madrugada a Madrid de vuelta a sus casas. No creo que sea tener el mejor de los horarios, ni tampoco el Atleti es, por supuesto, el que mejor horarios ha tenido, que también hemos visto lo que ha sufrido la temporada pasada. Y no es que sea una cacería esto en contra del Real Madrid, que le hayan puesto, que no le hayan aplazado un partido, es la suma consecutiva de cosas en contra de la Liga en contra del Real Madrid. Y es que el Atleti mismo también había pedido este aplazamiento, la AFE había firmado con Coque como capitán este aplazamiento del partido porque lo había solicitado el Atlético de Madrid y Coque como capitán, entonces es algo que repercutía a todos. Que,
y se lo han negado.
Y, bueno, pero se lo ha negado la Liga, me refiero, y el Atleti pues claro, por las circunstancias se fue antes del Mundial de Clubes y ha tenido más tiempo para descansar. Pero es que me cuesta creer que con las finales de temporada que tenemos, con 7-8 partidos cada mes, en este principio de temporada les cueste mucho poner un partido entre semana. No tengo en mente el calendario, pero seguro que hay alguna semana en la que no hay Champions, en la que no hay jornada ligera entre medias, en la que se podía colocar ese partido. Y más al
principio. Si lo colocan ahí, empezarán las quejas porque les dejan menos tiempo para la siguiente competición. Entonces, es que creo que no había motivos suficientes como para aplazarlo.
Sí, habiendo pero
más de un mes entre medias desde el último partido que han jugado hasta el partido que van a jugar contra los Osasuna.
Pero chicos, lo que yo no entiendo y es el principal foco de desconocimiento que tengo, que no doy crédito, es que la Liga son los equipos, ¿no? Es decir, si no están los equipos, no hay Liga. Entonces, olvídate de federación, olvídate de todo, ¿vale? Vamos a centrarnos en esto. Al final, los equipos conforman la Liga, no la Liga conforma los equipos, ¿no? Entonces, yo creo que es tan fácil como sentarse y llegar a un acuerdo, ¿no? El problema es ya si tienen rencillas, no voy a decir personales, ¿no? Pero entre Tebas y los dirigentes y tal, y bueno, esas son historias suyas. Al final nosotros nos contamos lo que pasa. Yo creo que sería, César, tan fácil como eso, ¿no? Sentarse, hablar, si todas las partes están de acuerdo, clubes implicados, AFE y todo. O sea, no entiendo por qué no se ha retrasado la jornada. También respetando, por supuesto, a aquellos que dicen que por qué se va a aplazar si los periodos, aunque muy justos de descanso, están completados y el calendario es el que es, ¿no?
Perdón por cortar, pero los de descanso sí, pero los de pretemporada para un equipo no. Creo que hablaban.
Es el problema del Madrid.
Claro, hablaban de 3 semanas, claro, pero si el Madrid vuelve antes, entonces no se respetan los tiempos de descanso.
Podrían haber vuelto unos días antes y no habría más problema, ¿eh?
Pero es que había 40 días desde el último partido que ha jugado en el Mundialito de Clubes, el Madrid, hasta el inicio de Liga. O sea, claro, en 40 días te tienes que distribuir la pretemporada y las vacaciones.
Claro, pero si hay, tiene que haber 3 semanas de vacaciones y la FIFA no es oficial, no es una regla estipulada, pero sí que es una recomendación, como lo de las 72 horas de descanso. Recomienda 3 semanas de pretemporada, pues evidentemente en 40 días si tienes que tener 3 semanas de descanso y 3 semanas de pretemporada, no hay esos días.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, partimos de la base que es un calendario muy cargado, es lo que he dicho antes, sí, que al final. Sí,
Sí, es que no hay fechas. O sea, hay fechas, pero no. O sea, hay fechas entre semana, pero lo que decía. Y luego, que si no hay 72 horas al próximo partido de competición europea, ¿alguien le ha preguntado a Osasuna si quería jugar o no?
Sí, pero si es que Osasuna salió diciendo, el portero, Sergio Herrera, que ellos estaban de acuerdo, que por su parte ellos estaban de acuerdo, la AF estaba de acuerdo. Yo solo quiero pensar que qué sería el mayor inconveniente para la Liga si aplazan el partido al Real Madrid. ¿En qué pierde la Liga? Si luego llega ese aplazamiento y el propio Real Madrid se queja de que no tiene las 72 horas de descanso, es mejor para la Liga porque van a decir, mira, os dejamos aplazar el partido y ahora os estáis quejando del calendario de las 72 horas. Ah. Es un win-win para la Liga, es ganar sí o sí. Porque
no, la Liga lo que tiene que hacer es no hacer modificaciones que puedan generar problemas al futuro. Me refiero que es que el calendario es el que es y cuanto menos movimientos haya, es mucho más justo, entre comillas, porque el resto de equipos ya partirían con una jornada más, un resultado que ya conoces, que sí que me podéis decir es la primera jornada, no hay nada definitivo, lógicamente, pero que no, que empezar la liga ya con este tipo de aplazamientos, yo no lo veo, de verdad que es que no lo veo ningún sentido.
César, creo que querías decir algo.
No, que a mí, permítame que dudo un poco de Osasuna, o sea, de cara a la galería puede decir que por ello no habría problema, pero internamente juegan una baza que internamente dirán, oye, pues si tienen menos descanso, igual tenemos más opciones de rascar algo en el Bernabéu. Es que a ver, es muy complicado, entonces no lo sé. O sea, el Madrid tiene que jugar cuando le digan y ganar el partido, y es que es lo más fácil.
Yo creo que
el Madrid es el único interesado en cambiar este partido. Claro, es una sensación. Los equipos no les van a... No les interesa.
Como hablábamos de lo de Ter Stegen y el Barça, si tú no facilitas las cosas a los que al fin y al cabo tienes que trabajar, a tus compañeros de trabajo, como puede ser el Real Madrid y la Liga, luego cuando la Liga pretenda llevarse un clásico a Miami o a no sé dónde y tenga que hacer un viaje de 12 horas hasta Estados Unidos, el Real Madrid le podrá decir no, porque aquí en su momento no nos dices el descanso que tal, pues ahora yo tengo toda la viabilidad para decirte, no me voy a ir hasta allí. Entonces creo que es un poco el ten con ten de tener una buena relación entre todas las instituciones, entre todas las partes, que como digo, no era ningún perjuicio para la Liga atrasar ese partido si todas las partes estaban de acuerdo. Si Osasuna, como dices, por detrás a lo mejor dice, no lo aplazo, en todo su derecho, no lo aplaza, pero igual Osasuna también jugará a sus partes, también sabe la relación con el Real Madrid, se ha llevado a Víctor Muñoz, ha tanteado a otros jugadores y sabe de la buena relación entre las partes. Entonces, sí, podría jugar sus cartas para poder meter un poquito, a lo mejor sacar un punto, incluso conseguir la victoria contra el Real Madrid, pero a lo mejor también pierde por otro lado, es la relación entre las partes y hacer todo más fácil entre todos, no es tan difícil.
Chicos, ya para cerrar este debate, una preguntita así un poco general, porque quedan 10 días para ese inicio liguero. No sé qué esperáis este año de la temporada a nivel general, tanto de fútbol como un poco de entretenimiento, ¿no? Que siempre hablamos un poco de si estamos en el primer escalafón de ligas, en el segundo. No sé qué esperáis. Nacho, empiezo por ti.
Confío, como he dicho, en que el Atleti pueda hacer una buena temporada y competir contra Real Madrid y Barça, pero también me gustaría que otros equipos que no han estado tan bien otras temporadas o que se les puede pedir más, como puede ser el caso de Sevilla, del Villarreal, que también hace buenas temporadas, pero creo que está fichando bien, del Betis, que también puedan competir a Real Madrid, Atleti y Barça, y que no sea una liga de, pues como dijimos otros días, de 90 puntos para que el Atleti pueda ser campeón de liga, sino que se pueda ajustar todo un poco más, y creo que eso es lo que haría que la liga sea más entretenida, que pueda pasar de todo en cualquier partido.
Lozano, por nombre Nacho, nos vemos la semana que viene.
Encantado, y cuando vosotros queráis, aquí estoy.
Venga, César, te traslado a ti mismo la pregunta. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves la temporada que viene? Que entra ya en 10 días.
Yo espero más igualdad por la parte de arriba. No sé decir de dos, de tres o de cuatro. Yo espero un saltito de calidad por parte del Athletic Club de Bilbao, que se ha reforzado bastante bien, no ha dejado escapar a Nico Williams, y como en casa pierda pocos puntos, puede estar ahí peleando, no te digo por la liga, pero estar ahí asustándole a los otros tres. Y lo que más dudas me causa, igual que todas las temporadas, es si el Atlético va a ser capaz de seguir la estela del Real Madrid y Barça hasta el final. Luego, después de eso, pues vamos a ver la parte de abajo, si está tan apretada, si hay clubes históricos como el Sevilla o el Valencia que lo han pasado tan mal, si van a estar otra vez luchando por esa liga de no bajar,
o quizá el Valencia se asome un poco más a puestos europeos, como acabó también la temporada pasada. Pero quiero ver también, sobre todo, los nuevos fichajes que ha hecho la Liga. Sí que es verdad que se ha desprendido de muchas de sus perlas jóvenes, por ejemplo, Jesús Rodríguez, el Betis, pero han llegado otros también jóvenes y estoy expectante de verlos.
Ajá. Gracias, Cesita. Nos hablamos la semana que viene.
Venga, chao. Un saludo.
Alvarito, la última te la dejo a ti. No sé, ¿cómo ves tú este inicio liguero?
Pues me encantaría que pase como han dicho los compañeros, que sea una liga entretenida, que haya nivel por todos lados, que no solo sean tres equipos los que van a ganar todos los partidos, sino que cualquiera pueda plantarles cara. Pero a mí me parece que este mercado de fichajes ha evidenciado más la diferencia entre unos y otros. Entonces creo que en la parte alta espero que veamos una bonita pelea entre los tres. No veo a ningún otro equipo participando de ella, que es lo que me da pena, que el resto se han reforzado bien, pero a su nivel, ¿sabes lo que quiero decir? No veo que haya un equipo que de repente parta con un super equipo, como va a plantar cara a estos tres, o a Madrid y Barça sobre todo. Pero sí que creo que va a estar muy entretenida la parte de Europa, como ha pasado este año, ¿no? Que ahí sí que veo muchos equipos implicados, la parte del descenso también va a ser interesante, porque los que han subido de segunda tampoco se están reforzando tanto como creo que deberían hacer. Entonces ya parten con esa vitola de candidatos al descenso, pero también hay equipos que el año pasado vimos que no tenían nivel de primera división. Entonces, creo que salvo la parte alta, que podemos ver una bonita pelea de tres, en el resto sí que va a estar todo muy ajustado y tengo ganas de ver a estos equipos nuevos, tengo ganas de ver al Celta de Vigo, que sí que creo que se ha reforzado muy bien y que este año igual pues ya va a jugar Europa. Habrá que ver cómo llevan el jugar tres competiciones, pero sí que creo que tiene equipo como para pues dar alguna sorpresilla. El Betis, me apetece ver a Rorro Riquelme ahí en el Betis. No sé, hay fichajes que gustan, de estos que molan ver y que hay ganas, pero es cierto que lo que es una sorpresa así de que, como lo del Girona, por ejemplo, ¿sí? No lo termino de ver.
Pues veremos en qué queda todo. En 10 días salimos de dudas. El que tengo ganas de ver es a ti, Álvaro Ibáñez, a ver si a la vuelta de todo esto te vienes por aquí por el estudio. Alvarito, gracias, abrazo enorme.
Encantado. Otro para ti, Sergio, chao.
Y antes de tirar la careta, voy a saludar a Diego Picó porque estoy preocupado por él. Creo que ha tenido una mañana muy ajetreada. La web está que echa humo, el tema de fichajes también. Y voy a preguntarle, antes de hablar de fichajes, si está bien. Hola, Diego Picó, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Estoy bien. Ha sido una mañana...
Mucho curro, ¿eh?
Ha sido una mañana intensa, sí. Y como diría Pedro Sánchez, creo que a las 5 tampoco habré comido.
Joder, pues Diego, me parece muy mal, ¿eh? Te vas a quedar... Ahora, en septiembre, cuando te den las vacaciones, vas a llegar a la playa con un tipín...
No, y el efecto rebote que claro, eso...
Bueno, pero eso ya veremos.
El efecto rebote hay que tenerlo en cuenta.
Eso no hay problema. Venga, pues vamos con el mercado de fichajes, vamos con las noticias del día y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20.
Agradecido siempre a Diego Picó, que el primer nombre que me trae hoy es el de Rodrigo, el brasileño, Diego.
Sí, bueno, hemos contado hoy en la web de Marca, ¿no? Sí. Desde primera hora de la mañana un poco la situación que vive Rodrigo Goes, ¿no? Bueno, la situación ahora mismo es que se está empezando a mover el tema de Rodrigo ya con mucha fuerza. La posible salida de Rodrigo del Real Madrid. Evidentemente aquí hay dos factores. El Madrid no va a regalar al jugador. parte lógico de la base de 70-80 millones de euros, y el jugador no va a ir a cualquier equipo. También es verdad que el jugador hace unos meses era impensable plantearle la opción de salir, y ahora en su entorno pues se dan cuenta de que ha perdido el rol de titular, que va a ser difícil recuperarlo, por no decir casi imposible, si no hay muchos cambios dentro de la plantilla del Real Madrid, que no parece, y que a lo mejor una salida es una buena elección, ¿no? Uh-huh. Con todo esto encima de la mesa, pues ya hay agentes, intermediarios que vienen de distintos clubes de Premier, pues tocando a la puerta del Madrid, intermediarios muy cercanos al Tottenham nos contaban ayer que el Tottenham ya parte de unas cifras para fichar a Rodrigo interesantes, y que así se lo han hecho saber al Real Madrid. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días, porque yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Soy un poco pesado, pero siempre te digo lo mismo. Cuando empieza a rodar la pelotita, muchas veces las cosas cambian, ¿no?
Totalmente.
Y cambian de tal modo que cuando te ves dos partidos seguidos otra vez en pretemporada sin jugar, o jugando poco, o siendo siempre suplente, o en el grupito de los suplentes en entrenamiento, bueno, las cosas, esas cosas al jugador le duelen, ¿no? Y cuando llegan equipos importantes, hombre, evidentemente si llega el Sisona Sportivo, pues no se va a ir Rodrigo, pero si llega el Tottenham, el Liverpool, el Chelsea, PSG, Bayern Múnich, que por cierto hace muy poco un intermediario preguntó a través de, o sea, con orden del Bayern de Múnich por la situación de Rodrigo. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en el entorno de Rodrigo y se está moviendo, ¿no? Por tanto, por eso le hemos llevado hoy a la portada de marca.com.
Es que si al final se deciden a vender a Rodrigo, es un caramelito en el mercado. Otra cosa es que en cuanto a cifras, hay pocos clubes que las pueden pagar. Veremos en qué queda todo eso, y pendiente de las informaciones de nuestros compañeros de Marca Transfer, nuestro compañero de Marca Transfer, Diego Pico. Otra noticia importante era la espera o no del fichaje de Thomas Partey por el Villarreal, que estaba sujeto a un asunto relacionado con la justicia un pelín escabroso, Diego.
Sí, hoy Thomas Partey ha aparecido en la corte en Londres, y en la corte judicial de Londres. Uh-huh. Se ha decretado para él libertad bajo fianza. Tiene que volver el día 3 a un juicio en el que se establecerán algunas historias. Esta libertad bajo fianza está condicionada, tiene que, bueno, no puede salir del país, pero no puede acercarse a las posibles víctimas. Son tres chicas que denunciaron por violencia, por agresión sexual. Y bueno, en ello está la situación. ¿Qué pasa? Que el fichaje del Villarreal, que ya tiene cerrado con Thomas Partey para la próxima temporada, estaba condicionado a esta situación. Al tener libertad condicional, ¿no? Bajo fianza, la información primera que llega del Villarreal es que el Villarreal va hacia adelante y sí va a fichar a Thomas Partey. Eso sí, con un asterisco. En el momento que haya una sentencia en firme, obviamente condenatoria, si es absolutoria no, pero si es condenatoria, el contrato expiraría, ¿no? Dejaría de ser efectivo. Hoy el Villarreal, precisamente y curiosamente, viaja a Londres para jugar contra el Arsenal, y creo que en el avión pues va a haber una cumbre, sí, ¿no? Una cimera, que decimos aquí en valenciano, ¿no? Una cumbre para hablar un poco de la situación, pero la primera impresión que sale del Villarreal esta mañana es que no hay, o sea, que el Villarreal sí va a firmar al jugador.
Y llega a las 2:30, y para mí, Diego, el momento del día, el nombre del verano, y es el de Mariano, ¿no? Que parece que se le va aclarando un poco el futuro, Alex, del Real Madrid.
Sí, bueno, es curiosa la historia de Mariano,
sí, ¿no? Por
de
eso, macho,
de este verano, pero curiosa no, muy, 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 muy curiosa, ¿no? Bueno, la situación es la siguiente: Mariano hace unas semanas le pide al Alavés, por poner un buen contexto, poder entrenarse con el Alavés, porque tiene un par de ofertas de fuera de España, se quiere poner en forma, está sin contrato, y pues la dirección deportiva del Alavés tiene buena relación con Mariano y se lo permiten, ¿no? Bueno, empiezan a trabajar, empiezan a trabajar, el chico se va ganando minutos, juega a partidos amistosos y mete goles, y otra vez juega otro partido amistoso y mete goles, y lo que en un principio era, es imposible que Mariano se pueda quedar, pues ha llegado el 5 de agosto, y como la pelotita manda, pues en breve, en los próximos días, Mariano será oficializado como nuevo jugador del Alavés. Cosa que, bueno, demuestra un poco que a veces el esfuerzo y el ponerte las pilas sirven para algo, ¿no? También le ha ayudado bastante a Mariano pues la venta de Panichelli, ¿no? Que se ha marchado al Estrasburgo, ¿no? Por casi 16 millones y medio más objetivos, y eso pues ha dejado más plazas en la delantera. Pero bueno, es una historia de superación curiosa, ¿no? De Mariano, después de tanto tiempo sin jugar, ¿no? Pues llegas allí, te pones a entrenar con el Alavés y, oye, empiezas a hacer goles, el entrenador contento, y al final te quedas. Una buena noticia.
A mí hay un entrenador, y ahora continuamos, Diego, un entrenador que lo tuvo a Mariano hace relativamente poco y me contaba que el chico estaba deseando poder jugar, deseando volver a ser aquel Mariano que triunfó en Lyon, que triunfó en Francia con 25 goles creo en Ligue 1, y que se entrena muy bien, que pese a lo que muchos podíamos pensar por apariencia o algunas noticias que han envuelto al jugador ex del Real Madrid, este entrenador al que todos conocemos me decía que el problema de Mariano es que estaba lesionado y que era una lesión que necesitaba una recuperación lenta. Pues bueno, nos alegramos de que se haya recuperado, que las esté enchufando en Vitoria y que se haya ganado ese contratito. ¿Qué pasa con el hijo de Simeone, con Gio?
Bueno, que va a jugar en el Torino, si no pasa nada, ¿no? Va a cambiar Nápoles por Torino, en una operación que se ha cerrado más bien rápida, ¿no? Para ser el Napoli, ¿no? Que ya sabéis lo que cuesta cerrar un fichaje con el Nápoles, pero bueno, parece que,
joder,
que
es verdad,
si no pasa nada va a jugar en el Torino. El Nápoles que está, pues lo digo otra vez porque lo llevo diciendo casi desde el 10 de junio, está muy cerca de fichar a Miguel Gutiérrez, ya hay una acuerdo económico en el Girona, 18 más 2, bueno, esperemos a ver si se hace oficial, ¿no? Pero bueno, el bueno de Gio Simeone que se marcha a Torino.
Uh-huh. ¿Y de Neto qué podemos contar?
Bueno, vuelve a Brasil, va a jugar en Botafogo, a las órdenes de Davide Ancelotti. Sí, está en Bournemouth y bueno, sí. La verdad es que el Bournemouth ha estado jugando algunos partidos en Estados Unidos y Neto ni siquiera ha vuelto, o sea, directamente se ha ido ya de allí a Brasil, ¿no?
Le pillaba cerca por lo que fuese, claro.
Sí, solo un par de un datito de, ¿sí?, del tema de David Ancelotti. El otro día vi que se comentaba mucho en redes y tal que la afición del Botafogo le había pegado muchos palos a Ancelotti a David en la primera derrota de Botafogo y tal. A ver, yo estaba mirando el partido y he hablado con una persona que estuvo allí y me dice, no, los palos no iban para David Ancelotti, pero sí, es que lleva cuatro partidos y ha ganado tres. Dice, era para el club porque no está reforzando al equipo, claro. Porque está vendiendo todo y no le han traído nada de lo que le habían dicho. Bueno, a ver si esto con Neto y alguno más, pues calman un poco los ánimos de Botafogo que quiere más, ¿no?
Lógico que al final hayan aprovechado el tirón, ¿no, Diego? Y todo lo que se ponga por delante y puedan venderlo, pues oye, a vender y ya sacaremos jugadores buenos que vuelvan a revalorizarse. No sé si está revalorizado, si su situación en el Valencia ha cambiado. Hablamos de Pepelu, Picó.
Sí, bueno, lo traemos un poco a marca traser porque el Valencia ha rechazado una oferta de cercana a los 10 millones de euros de Turquía.
Joder, buena oferta, ¿eh?
Sí, era dinero de Besiktas y bueno, pero yo creo que ha llegado en un momento inoportuno, ¿no? El Valencia ahora mismo pues está con Javi Guerra y Pepelu como mediocentros, claro, titulares, no hay más. Barrenechea se fue, Almeida está en otras cosas y con Nico Fonseca, que estaba todo arreglado para ser el 6 del Valencia, se rompió el fichaje a última hora, con lo que realmente ahora pues ha llegado la oferta, creo que en un mal momento, ¿no? Para decirle que sí. Bueno, en estas cosas hay veces que te sorprende, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que en cualquier otro momento 10 millones por Pepelu los hubieran cogido a todo correr, ¿no? En el Valencia. Quizás ahora, si a Corberán a falta de 14 días o 13 días le quitas a Pepelu, que ha estado entrenando como medio centro titular durante toda la pretemporada, pues igual le da un algo, ¿no? Pero de momento han dicho que no a la oferta turca.
Me quedan tres minutos para tres nombres: Kangin, Endrick y Rodri.
Sí, todo muy rápido. Kangin es un tema que hemos dado esta mañana en las páginas de marca.com, en las pantallas de marca.com. Se plantea salir del PSG. Es verdad que el PSG no tiene muchas ganas de que se vaya, pero él quiere más protagonismo, ¿no? Nos decían que tiene varias ofertas, un par de Premier y un par de Italia, y que va a poner encima de la mesa en los próximos días del PSG la posibilidad de que le dejen salir. Bueno, el PSG gastó cerca de 20 pocos millones, ¿no? 24 creo que fueron por Kangin, del regalo que le hizo el Valencia al Mallorca. Uh-huh. Pues el Mallorca lo aprovechó y lo vendió por 24 millones. Y bueno, vamos a ver un poco si le dejan salir o en qué condiciones. Endrick ha desvelado hoy partidazo de COPE, y lo traigo porque me parece un tema buenísimo, que tenía prácticamente todo apalabrado con la Real Sociedad para marcharse antes de la lesión previa al Mundial de Clubes. Bueno, de momento se queda en el Real Madrid. Y Rodri, uno de los nuestros, el Rodri Balón de Oro. Hemos empezado con un Rodrigo, acabamos con un Rodrigo. Sí. Bueno, nuestro Rodri, nuestro Balón de Oro, que el Manchester City le ha ofrecido la renovación hasta 2029 con el segundo mejor sueldo de la plantilla, solo por detrás de Haaland. Ya. Va a pagar la luz y el agua, Rodri.
Yo creo
no va
que
tener,
sí,
no va a tener problema, claro, no necesita el bono. El bono social no lo necesita.
Oye, Rodri tendrá, sé que tiene casa aquí en Madrid, tendrá piscina en su casa, ¿no?
Hombre.
Un buen piscinote, yo creo, ¿no, Diego?
Igual tiene una fuera y una dentro, ¿no? Claro. Que es lo que tienen los ricos, ¿no?
Es que yo estoy...
Un poquito frío, te bañas dentro.
Es que estoy viendo aquí en las teles que tenemos aquí en el estudio para seguir todos los partidos en tiempo de marcador con López y con Isra. En una de ellas me pone que una moda de este verano está la de alquilar tu propia piscina a la gente, y que se suele sacar de 1,000 a 10,000 euros. Hablaban en un reportaje en La Sexta. Hombre, si
Rodri... Y se te baña ahí gente de fuera, y eso, tú estás ahí tomándote un gazpacho, tomando el sol, y tienes ahí 15 personas bañándose con una pelota de playa.
Sí, y molestándote, y los flujos que expulsamos de nuestro cuerpo ahí en la piscina son un poco guarrete eso, ¿no?
Qué asco me ha parecido, sí.
Sí, yo no lo veo, ¿eh?
Hasta aquí el Marca Transfer de hoy.
Venga. Diego Pico, mañana misma hora, misma sintonía. Así me evito el mensajito, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Venga, don Diego, gracias. Venga, que pasan 38 minutos de las 2 de la tarde. Queda todavía mucho programa del verano. Nos queda descubrir un deporte que no es nuevo, pero que pues tiene mucho crecimiento. Nos queda también, a ver qué repase lo que vamos a tener. Mira, nos queda hablar de fútbol internacional. Está por aquí Irati Prat de la redacción de Marca, y lo voy a llamar para que se acerque a este estudio y hablar un poquito de fútbol internacional, del cómo. Quiero traeros cómo lo está haciendo el equipo italiano, el nuevo rico de Europa, que titulaban el otro día en las páginas de Marca, y como viene siendo habitual lunes y martes, último tramo del programa, 20 minutitos más o menos, que tengo para un entrenador, charlar de fútbol con Mehdi Nafti, el que fuera entrenador de algún equipo aquí en España, como el Alcorcón, como el Levante, como el Lugo, como el Leganés también, futbolista del Racing, futbolista de un montón, del Valladolid, de un montón de equipos aquí de nuestro fútbol, conoce bien el fútbol español, y quiero hablar con él y charlar de fútbol. Así que, como tenemos tanto menú y tantas cosas, y yo creo que tenemos tiempo, vamos a hacer una paradita y seguimos en este programa del verano en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano
con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost!
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa o te toca ocuparte de la lotería de Navidad? En el Pollito de Oro nos encargamos de todo. Gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponemos de décimo virtual. Recuerda, www.elpollitodeoro.com. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Vaya musiquita que nos clava Benedicto Vian, Irati Prat, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú eres salsero? ¿Tú eres salsero?
A ver, no, hay momentos, ¿no? No, pero esta, no sé, yo creo que para... puede encajar, ¿no? Con lo que vamos a hablar.
Yo creo que sí, porque vamos a hablar de fútbol internacional, champán para ti, música para los oídos de los más panenquitas, y abrimos las fronteras del estudio Juan Manuel Gonzalo, y empiezo por una de las notas curiosas de este fin de semana. Ahora hablamos del cómo, que es a lo que hemos venido aquí a hablar, pero no sé si a ti te ha sorprendido como a mí ese fichaje de Luke de Jong por el Porto, ¿eh? Y la manera de presentarlo a la antigua usanza, ¿te acuerdas, no?
Sí, la verdad es que yo creo que hasta guay, ¿no? Al final no que los propios periodistas no tengamos que anticiparnos a todo, ¿no? Sino que haya ese factor sorpresa. Hombre, un Luke de Jong que yo creo que le recordamos evidentemente aquí del fútbol español, ese paso por el Barça, por el Sevilla, pero que viene de hacer buenísimas temporadas en el PSV, un delantero muy veterano, evidentemente, pero tiene muchísimo gol. Entonces, bueno, curioso, la verdad es que yo, evidentemente, nadie lo esperaba. O sea, quiero decir, me sorprendió bastante por el cambio de destino y demás, pero que es un delantero que seguro que hace goles en Oporto.
No hemos visto muchas cosas random que me molan a mí en este mercado hasta ahora. Una de ellas, publicabais la sección de fútbol internacional aquí en este en Marca, el Pafos de Chipre contrata a David Luiz a sus 38 años, nada más y nada menos, para saltar la Champions, que precisamente juegan hoy a las 8, esa previa de Conference. ¿Tú cuando lo viste, flipaste o...?
Sí, la verdad es que,
es alucinante.
Sí, yo no te voy a mentir, creía que ya estaba al borde del retiro David Luiz, evidentemente, relativamente cerca está, ¿no? Pero un fichaje sorprendente. Es verdad que en Chipre hay dinero y hay jugadores exóticos que acaban llegando allí. Ficha por el equipo de Carcedo, técnico español, de David Goldar, que es el capitán, que puede ser su compañero en la zaga, de hecho. Y vienen de ser por primera vez campeones en la Liga Chipriota. Por primera vez juegan una previa de Champions. La temporada pasada llegaron a octavos de Conference League, ¿no? Lo cual fue histórico en su primera participación, y ahora han subido el nivel. Es verdad que les toca en previa Dinamo de Kiev, que a priori los debería eliminar, pero bueno, ya se han asegurado como mínimo la Conference, lo cual es bastante positivo para ellos.
El secreto de lo que oculta esa cinta misteriosa de David Luiz ya lo dejamos para otro día, ¿no? La cinta lo arrebato, eso que oculta lo dejamos para otro día, ¿no?
Buen destino Chipre, ¿eh?
Sí.
tiene que hacer buen tiempo allí.
Sí.
Buenas playas.
¿Has estado allá alguna vez?
No, no he estado en Chipre. Pero bueno, con
capital de Chipre, Nicosia, ¿no?
Sí, con el fichaje de David Luiz, buen motivo para ir.
Sí.
Así podemos. Veremos. Lo pediremos.
Venga, vamos
jefatura, a ver si hacen caso.
Acuérdate de mí, Irati.
A ver si hay presupuesto.
Venga, y hacemos aunque sea allí 10 minutos de radio y justificamos el viaje.
Hombre, si estoy allí, espero que me llames.
Hombre, eso está claro. Te llamé cuando fuiste a Wimbledon. No te voy a llamar cuando vayas a Chipre. Y te he llamado, que es para lo que te he llamado, para hablar del cómo, porque sí. Tituláis Nuevo Rico de Europa y es que son 104 millones. Si no recuerdo mal, los que lleva el como gastados, un nuevo rico del fútbol europeo, y dabais más datos, incluso algo que me ha sorprendido, y es que ha superado, no, está por encima de él solo la Juve.
Sí, la verdad es que la temporada de... ya no es sorpresa, porque la pasada campaña hicieron lo mismo en su retorno a la Serie A 20
décimos,
años después.
¿Verdad? ¿Y a ti quedaron?
Sí, quedaron décimos, que es un gran resultado para un equipo que es recién ascendido. Y bueno, pues el proyecto es súper ambicioso, con evidentemente Cesc Fàbregas a la cabeza. Todavía puede aumentar un poquito más las cifras del mercado de fichajes, porque de hecho, por ejemplo, están en negociaciones avanzadas con Galatasaray para el tema de Álvaro Morata, que quiere ser el próximo refuerzo del equipo lombardo, y tienen mucha pasta. No la están gastando de una forma absolutamente descerebrada, ¿no?
Es verdad.
Como otros equipos, como otros nuevos ricos, para que la gente se ubique el cómo gasta mucho dinero, porque es propiedad de los hermanos Hartono, que son dos hermanos indonesios que hicieron fortuna a través del tabaco, de vender muchos cigarrillos.
¿Ah, sí?
Y bueno, luego ahora ya evidentemente diversificaron y tal, pero son están en el top 100 de personas más ricas del mundo según la lista Forbes, es decir, que tienen bastante.
El 101 eres tú y el 102 soy yo, que lo sepa la gente.
Tienen miles de millones de euros de patrimonio, y bueno, una de sus inversiones es el cómo, a través de rodearse muy bien, porque tienen como accionistas a Dennis Wise, que es un ex del Chelsea.
El propio Fàbregas también, ¿no?
Fàbregas es accionista minoritario.
Titi también está.
Sí, hay mucha gente del fútbol metida en el proyecto de cómo, y tienen muy claras sus ideas, ¿no? Remodelar el estadio, construir una ciudad deportiva, fichar gente joven, tener a un técnico como Fàbregas, que recordemos, a Cesc, a principio de mercado vinieron a ficharlo a la Roma,
sí.
El Inter lo tanteó después de la marcha de Inzaghi, el Bayer Leverkusen después de la marcha de Xavi Alonso, muchos equipos grandes de Europa, mucho más grandes que el cómo, lo querían. Pero Cesc, pues, confiado en el proyecto y en las promesas que le habían hecho, decidió quedarse. Él es parte fundamental del mercado, es decir, él decide mucho a quién fichar y a quién no, él negocia directamente con los jugadores para incorporarlos, y le convencieron, evidentemente, y bueno, pues 100 millones ya gastados, ¿no? Que es un poco lo que se gastaron la temporada pasada, así que ya podemos decir que desde que llegaron a Serie A en dos temporadas se han gastado más de 200 kilos.
Ahora hablamos de fútbol y hablamos un poquito de Fàbregas y de lo que esperas tú que pueda ser esta tercera campaña de Cesc al mando del Como, pero por ahí, hilando un poco con la familia Hartono, que espero que nos estén escuchando y nos manden algún Bizum, se gastaron 200.000 euros en comprar el club en abril del 2019, os leía,
sí, que...
certificaba su ascenso a Serie C, la tercera división del calcio, y en aquel momento volvían al fútbol profesional, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 años después, mira dónde está el cómo. No sé si le ves mimbres, Irati, para alcanzar un poco, no sé, Conference, Europa League, yo creo que por ahí puede,
sí,
andar, ¿no?
A ver, si algo tiene Italia, hilándolo con el tema de lo que pagaron en su día, ¿no? Fichando, comprando un club en tercera división por 200.000 euros, que es, o sea, no iba a decir asequible. Evidentemente, yo no tengo 200.000 euros para comprar un
equipo. Menos que una casa hoy en día.
Sí, por eso que es relativamente viable, ¿no?
Sí.
Vamos a decir, no para nosotros, pero para un inversor que tenga algo suelto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, por eso muchos inversores de otros países, Estados Unidos, sudeste asiático en este caso, están llegando a meter dinero a comprar clubes, porque es muy fácil crecer, revalorizar, ¿no? Lo que ha pasado con el cómo. Lo hizo el Monza, por ejemplo, con Galeani y Berlusconi. Ellos lo compraron por un par de millones de euros y lo llevaron a la Serie. Entonces, a partir de ahí, pues han creado todas las estructuras posibles para que el equipo crezca bien. Y ahora, meterse en Europa. Yo, a ver, evidentemente es complicado, ¿no? Porque hay 8, 9 equipos, de hecho, ahora mismo con la entrada del Bologna, de la Fiorentina, de Atalanta, que juegan ya competición europea, que están asentados en la élite, que tienen mejor equipo que el Como a priori, o más capacidad adquisitiva históricamente que el Como, pero yo sí creo que pueden pelear por ser un octavo un noveno, y a veces, lo hemos visto en las temporadas, ese equipo puede ir a Europa.
Justo te iba a decir, entonces, ¿qué ha pasado con el Rayito este año?
Claro,
en España.
Entonces igual si acaba octavo, pues igual va a Europa League, a Conference, dependiendo de cómo se den ese quinto puesto de Champions y demás. Entonces yo sí creo que es posible el cómo llegó a encadenar 6 victorias consecutivas la temporada pasada, juega muy muy bien al fútbol, ha retenido a Nico Paz, ha hecho grandes fichajes, y yo sí creo que no es lo que le debemos exigir, pero puede dar la sorpresa.
Ahora hablamos de las posibles salidas. Yo confío en que retengan a Sane Diao, porque a mí me gustó mucho y creo que puede dar un saltito de calidad y nos puede venir bien egoístamente al fútbol español en clave selección, por ejemplo, se me viene a la cabeza.
Sí, lo que pasa es que ahí ya se adelantó Senegal, así que yo creo salvo que haya una rectificación diplomática, que entiendo que no va a haber, me da a mí que ya él ha optado por Senegal y que se va a quedar con Senegal.
¿Te imaginas a Felipe VI ahí? Bueno, quien sí está es Jesús Rodríguez, a mí me parece que Irati que es la contratación más importante y creo que en la que tenemos que poner más los focos. Veo a Jacobo Ramón también, que es lo que más nos llega. Alex Valle también está por ahí. Perrone del City, Nicolás Kuhn, Martín Baturina. Creo que se ha reforzado bien, ¿no?
Sí, ojo a Baturina también, que es un internacional croata que tiene muy muy buena pinta, que es el Dinamo de Zagreb. Ya es lista hay que añadir pues nombres como Alberto Moreno, el español. Estaba también Sergi Roberto en plantilla. Ya no está Pepe Reina, ¿no? Que se acabó retirando, pero también estaba en la dinámica del equipo, entonces hay mucho talento español y mucho jugador español, más allá de Cesc, evidentemente, en el grupo. Veremos si llega Morata, está todavía Iván Azón, que no ha debutado en partido oficial, pero bueno, está haciendo una buena pretemporada y veremos qué ocurre con él. Y de Jesús Rodríguez, pues la verdad es que es el fichaje más caro de la historia del Como,
sí,
ya.
Pagaron 22 y medio, puede ser.
Y no pagaron, y no fue el 100% del traspaso, o sea, quiero decir que hay un porcentaje que todavía se guarda el Betis, pero eso demuestra un poco lo que le importaba a Fábregas fichar a Jesús Rodríguez. Y ya ha dejado muy buenas actuaciones en pretemporada. Así que a priori va a ser un Jesús Rodríguez, Asane Diao, dos ex-Betis en los extremos del Como y cuanto menos yo creo que muy atractivo y muy interesante de ver.
Este Jesús Rodríguez español, quiero decir, que no se va a meter ninguna otra...
No va a jugar con Senegal.
No, yo creo que no.
Hombre, yo fliparía si de golpe juega con Senegal.
Te imaginas, ¿eh? Claro, sería como la mítica foto de John Guidetti, ¿te acuerdas,
sí,
no?
Sí. No, a priori, vamos, creo... No tengo información, ¿eh? Pero aquí de primeras que me pilla diría que no. Y hay mucho, mucho talento joven, es un equipo muy joven.
¿Y las salidas, Irati? Porque, claro, estamos hablando de un montón de contrataciones más lo que ya había, me consta porque os leo y hacéis una buena actualización del calcio y sobre todo del Como que está de moda, pero creo que eran 12, 15 jugadores a los que ya han dado salida y aún así tienen que dar alguno más.
Sí, porque una de las cosas de las que se quejaba Cesc, entre comillas, por así decirlo, era de que tenía una plantilla muy amplia, ¿no? Más de 30 jugadores, evidentemente. Pues él decía, no es positivo no tener un equipo tan amplio porque no hace falta. Entonces, ahí al final gestionar egos, gestionar minutos es difícil, ¿no? Han dado salida a jugadores, pero evidentemente tienen que dar salida más, por ejemplo, nombres como el de Andrea Belotti, Patrick Cutrone, por ejemplo, son mitos que podrían acabar saliendo en este mercado porque se han quedado sin espacio con el crecimiento que ha tenido el equipo, pero al final el Como, pues evidentemente va a perder dinero, quiero decir, es un equipo deficitario porque está invirtiendo mucho y porque no genera todavía esa cantidad de dinero, pero tiene una propiedad lo suficientemente grande detrás como para hacer ampliaciones de capital y no tener problema en sostener ese gasto.
Está claro que la pasta no...
Es algo que a mucha gente le choca de la Liga Española, ¿no? Porque dicen, claro, ¿por qué nosotros no pueden llegar gente a meter pasta y tal? Bueno, pues en Italia es diferente, quiero decir, sí hay que justificar que tienes ese dinero, porque por ejemplo a la Lazio esta temporada se ha quedado sin poder fichar porque no ha cumplido con el índice de liquidez y con determinados puntos, o sea, no puede gastar, o sea, no es jauja ni mucho menos la Serie A, de hecho la Serie A seguramente sea la liga que más sanciona realmente, lo hemos visto con la Juve.
Hombre, yo he visto a la Juve bajar a segunda división,
o sea,
por ejemplo.
Allí se castiga. Otra cosa es que pasen muchas cosas, pero bueno, allí se castiga. Pero la realidad es que si el Como hace su ampliación de capital, porque los dueños justifican el dinero que tienen, pues no hay problema para que sigan invirtiendo.
Uh-huh.
Evidentemente, si luego llega un punto en el que los Artono deciden dejar de invertir y dejar de inyectar dinero, pues se acabará todo. Pero no, veremos, están creando un...
Cuando cierren el grifo, irá.
Sí, eso es así.
Claro.
Pero lo mismo pasaría en la Premier, quiero
Totalmente.
Decir.
Totalmente.
se está creando un ecosistema para que todo sea lo más sostenible posible en el futuro. Como digo, nuevo estadio, nueva ciudad deportiva, fichar jugadores jóvenes que se pueden revalorizar y se pueden vender más caros. Ese es un poco el objetivo y no se está gastando, pues como decíamos al principio, no han llegado y se han gastado 80 millones en un tío y los que se gastan son 20 en un Jesús Rodríguez, que yo creo que todo el mundo sabe que si este chico mete 7-8 goles en Liga Italiana va a valer el doble ya. Entonces, bueno, son fichajes hechos con cabeza y la sensación de que este equipo puede asentarse en el top 10 de la Serie A sin ningún tipo de problema.
Hablamos de fichajes, grandes nombres, no en tanto a nombres, pero sí en grandes promesas del fútbol, pero sin duda, Irati, yo creo que uno de los fichajes de este como es retener a Cesc Fàbregas, ¿no? Porque sí, lo querían equipos de Europa, entre ellos el Leverkusen, me acuerdo que sonó mucho el Bayern Leverkusen, lo han retenido a Fàbregas, como hemos dicho antes, esta sería la tercera temporada del entrenador español. Decíamos, y lo hablaba con Segura y con Mari Carmen Torres y con Luis Ferrojo, que había muchas ganas de ver la segunda temporada de Hansi Flick en el Barça. Yo tengo muchas ganas de ver esta tercera temporada de Fàbregas, porque puede ser un poco la consolidación y un poquito más, ¿no?
Sí, al final no ha sido difícil, entre comillas, no retenerlo, porque hay mucho sentido de pertenencia de Fàbregas hacia este proyecto, ¿no? Como hemos dicho, tiene acciones, unas poquitas, y eso evidentemente lo facilita todo porque es parte del club, pero sobre todo ese poder que tiene. O sea, él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Como que si va a otro club, él quiere sentirse pues como el clásico manager inglés que él vivió con Arsène Wenger, por ejemplo, ¿no? Que el entrenador no tenga que tener una sinergia con el director deportivo, porque el propio entrenador es el que muchas veces decide qué fichajes hacer o qué jugadores se encajan con su estilo, y el cómo le ha dicho, oye, mira, lo que quieras, básicamente, o bueno, tenemos un director deportivo, pero tú vas a decidir mucho, y eso evidentemente le hace sumar puntos, ¿no? Uh-huh. Ok, no es un equipo que va a jugar Champions, pero él puede moldear la plantilla a su gusto, y es lo que está haciendo.
Uh-huh. Pues yo creo que hemos dado un buen repasito, ¿no?
Sí, hombre, ahora solo falta que cumplan, ¿no? Vamos a ver.
Sí, yo creo que yo le tengo bastante fe y me apetece ver la Serie A, fíjate, Irati. Hombre, creo que es la competición fuera de nuestra liga, aunque he de confesarte que yo lo veo bastante claro este año. Los tres grandes van a tener la máxima diferencia con respecto a los siguientes, y me voy a explicar, y creo que me vas a entender.
A ver.
Porque el Athletic Club hizo una gran campaña este año pasado, ahora tiene que lidiar con la Champions.
Sí.
El Villarreal hizo una gran campaña, tiene que lidiar con la Champions. El Betis, hemos visto que las tres competiciones le cuesta. El Sevilla está como está, el Valencia está como está, el Rayo.
Sí.
Quiero decir, que va a ser una temporada bonita, por supuesto, para nuestros equipos, pero creo que va a haber mucha diferencia. La Premier lo estamos viendo, el Big Six no hay quien lo tumbe. Entonces yo creo que en cuanto a competitividad y emoción, y el fútbol italiano que está creciendo mucho, pues me mola.
Sí, porque al final, bueno, tiene que haber un milagro, ¿no?, en la Liga Española para que no la gane uno de los tres que has dicho. La Bundesliga, muy difícil que se escape al Bayern, además un Leverkusen en reconstrucción, un Dortmund que no sabemos muy bien dónde está. Es verdad que la Premier a mí me atrae mucho el hecho de ver todo lo que se ha gastado el Liverpool y ver cómo defiende el título ante un Manchester City que seguro que no va a ser el del año pasado, un Chelsea que viene a ser campeón del mundo, el Arsenal, ¿no?, con delantero por fin, con Zubimendi. Me atrae mucho la Premier, tengo que decirte, y creo que va a ser una pelea, espero, a más de dos bandas, pero sí, la serie es que ¿quién no la puede ganar, ¿no? O sea, tienes al Napoli defendiendo títulos, claro, con el fichaje de De Bruyne, a un Inter nuevo con fichajes que también tiene que dar un paso al frente, la Juve, el Milan con Luka Modric y sin competición europea en el retorno de Allegri, tienes a la Roma de Gasperini, que es un cambio radical y que también genera bastante expectativa, al como hemos dicho, ¿no? Sí. Fiorentina, Lazio, Bolonia, entonces, bueno, sí, es evidentemente lejos de dinero que se gasta en la Premier, pero interesante.
Y vamos, la última ya, y vamos a hacer Radio Easy, vamos a inventar, Easy Juan el Rayo, lo sé, pero bueno, Radio Easy. Se va Guardiola del City, lo dijo hace muy poquito, que esta podría ser o va a ser su última temporada.
Yo creo que le quedan dos, porque haga contrato en junio de 2027.
Pues después, Irati, la era post Guardiola, lo primero, el que llegue allí
ya
es como a ver cómo igualo yo los números de este hombre, y no sé, un poco en el panorama fútbol es cierto que quedan dos años, ¿vale? Pero joder, los grandes entrenadores de aquí a dos años básicamente son los mismos, entonces
sí.
¿Qué podemos? Porque yo, por ejemplo, al Cholo Simeone no lo veo.
No, a ver, yo creo que
a este Fàbregas lo puedo ver, Puedo ver a un Luis Enrique.
Sí,
puedo ver a un Flick en dos años, a lo mejor ya cuarta temporada en el Barça le puede costar. Oye, Klopp, hemos dicho que sí, está ahí en el mundo Red Bull y tal y cual, pero oye, si sí, le apetece, a lo mejor.
Yo creo que el City no va a ir a por un perfil súper grande. Me refiero, pues no creo que se mueva por Flick, no creo que se mueva por Klopp, no. Me sorprendería ver ese tipo de perfil, aunque ya lo hizo con Guardiola, pero creo que evidentemente ya es evidente que el que llegue no va a igualar lo que hizo Pep. O sea, sería tremendamente sorprendente, aunque bueno, pensábamos eso de el que llegara a Liverpool post-Klopp y Arne Slot, pues mejor no podía haber arrancado, pero yo me pega más un perfil Fábregas, un perfil Enzo Maresca, un perfil Roberto de Cherby, algo que tenga que no sea como que ya esté en el nivel Manchester City, sino que a lo mejor crezca con el Manchester City de la mano. Me pegaría ese tipo de fichaje, la verdad.
¿Cómo estás llevando la ola de calor en España? Te veo aquí en la redacción. No, o sea, a ver, bueno, aquí, por lo menos
aquí se está bien, pero el tramo de... Porque yo vengo en transporte público, el tramo, bajar del autobús, entrar en redacción es dramático.
Es odioso, sí.
Además, entrando a las 3 de la tarde, pues ya me dirás, no cumplimos con eso de las olas de calor, por favor, no salgan de su casa. No, hay que llegar aquí.
El café calentito, me imagino que...
No, yo eso lo mantengo.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí.
¿Y la ducha caliente también?
No, del tiempo. Pues claro, es que del tiempo sería caliente, no, o sea, estándar.
Estándar, ¿no? Yo soy más de ducha caliente, aunque sea en agosto. Ir a ti, Brad, gracias por pasarte por la sintonía del deporte.
Un placer.
Nosotros seguimos en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ofelú, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Vamos a hablar de un deporte muy guapo, muy chulo. La verdad que a mí me encanta. Todavía no he tenido la suerte de practicarlo en un campo en condiciones. Lo he hecho a modo, no sé, de rudimentario, ¿no? Pues en el campo de un amigo mío con la piscina. Es un campo grande. Pues ponemos al final de la parcela una maceta y desde el otro lado, desde la otra punta, tenemos que llegar allí y con el balón, por supuesto, y en los menos toques posibles. Estoy hablando del foot golf.
que es una mezcla de fútbol y golf, como su propio nombre indica. Nació en los Países Bajos en 2008. Un futbolista neerlandés lo comenzó a jugar un poco como jugamos nosotros, ¿no? Pero él, intentando llevar el balón, dando el menor número de toques posibles a los vestuarios. Si no estoy equivocado, en 2009 se celebró el primer torneo oficial en un campo adaptado. En 2012 se fundó la Federación Internacional de Fútbol y se disputó la primera Copa del Mundo en Hungría, en la que participaron creo que 8 países. Y para hablar y conocer un poquito más de este deporte, y para que me corrija si he dado algún dato mal, pues he llamado a Carlos Calvo, que fue internacional con la selección española de fútbol, campeón de España con un récord de menos 17 bajo par, se convirtió en el primer español en ganar un major internacional, fue el English Open. Además, ojo a esto, es exfutbolista profesional, jugó en equipos como Cádiz, Granada, Almería, Hércules, Huesca, o sea, un top. Y tras retirarse del fútbol en 2021, pues dio el salto a este deporte y se ha convertido en una figura representativa aquí en España. Creo que ya me está escuchando, le saludo ya. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sergio.
No me he equivocado, ¿no? Ninguno de los datos que he dado.
Hay alguno por ahí. Yo tampoco tampoco puedo ser muy exacto en la historia del fútbol, porque uh-huh. Bueno, como dices, empecé en 2021, uh-huh. Pero bueno, hay alguna cosa que se ha podido colar, bueno, pero está bueno. Todo más o menos va encaminado.
Vamos bien. Oye, muchos exfutbolistas como tú tomaron el camino de los banquillos, de los despachos, para ser entrenadores, directores deportivos. En tu caso, te decidiste por el fútbol. No sé, Carlos, ¿cómo fue tu primer contacto con este deporte y por qué te dio por ahí?
Pues mira, Sergio, pues es verdad que hay muchos compañeros que se dedican al mundo del fútbol, seguir ligados al fútbol. Uh-huh. En mi caso, yo, bueno, pues por temas laborales tengo mi propio negocio. Decidí estar más con el negocio y no seguir dando vueltas, porque bueno, pues la vida del futbolista es sacrificada. La del entrenador, pues no te quiero ni contar. Dar vueltas, no sabes si duras tiempo, el que tenga familia, los niños, bueno, lo típico. Y bueno, yo estoy en 2021, pues por medio de un amigo desde la infancia, uh-huh. Se llama Alberto de Benito, pues bueno, él jugaba mucho a esto y mientras yo estaba en activo, pues tuvieron una prueba aquí en Jerez de la Frontera, me dijo que me acercara a verlo, tal. Y bueno, pues lo probé, lo jugué, pero bueno, pues evidentemente las primeras veces pues no eran tan bonitas porque bueno, pues no tiene nada que ver, aparentemente sí, pero no tiene nada que ver con el fútbol porque bueno, pues es totalmente diferente. En el fútbol haces un desplazamiento, te la para un compañero, si das un pase te lo para, si tiras a puerta y metes gol te las para la red, hay muchas cosas que son muy diferentes. Aquí estás jugando al aire libre, hay pendientes, hay caídas,